Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM, www.genteradio.net y a través de nuestra página de Facebook. Pueden seguir el programa de hoy, el de todos los días. Y además, si se les queda algo pendiente, pueden recurrir a nuestra página web que encontrarán los podcasts. Así que no tienen excusa para no estar perfectamente informados. Hoy va a ser un día especial. Hoy va a estar marcado por las reuniones. La primera esta misma mañana entre el señor Sánchez, presidente del gobierno, y don Pere Aragonés, presidente de la Generalidad de Cataluña. ¿Hablarán ya del referéndum? Pues con casi total seguridad, porque para Esquerra Republicana de Cataluña el tema de los rodalíes, de la amnistía, de la condenación o condonación de la deuda ya están amortizadas hace tiempo. Así que seguramente tratarán de cuándo y cómo se va a hacer el referéndum de autodeterminación de Cataluña, o por lo menos en la agenda de Pere Aragonés, seguro que va. Esta tarde se reunirá por fin el ministro de Justicia, el señor Félix Bolaño, con el señor Marín, presidente en funciones del caducado Tribunal Supremo, con el objeto de intentar llegar a un acuerdo para rellenar las vacantes de los distintos tribunales superiores de justicia de las distintas de los distintos territorios. Veremos en qué queda, pero bueno, ya por fin se reúnen. Después de ahora no voy yo, ahora no vas tú, ahora no voy yo. Esto de verdad de secundaria, pero de primero de secundaria, no de cuarto. Y en el aire siguen estando pendientes, pero ya se van a realizar con total seguridad, porque así lo hizo saber nuestro querido presidente ayer en el Congreso de los Diputados, que nos vamos a hartar de reuniones con Puigdemont. Bueno, pues falta la fecha, pero ya está confirmado que se va a reunir. Eso sí, el señor Sánchez hace hincapié y mezcla los elementos del sancucho como puede y hace un batiburrillo para que dispersarnos la atención. Él no reconoce solamente que va a reunirse con Puigdemont, sino que mete siempre a Junqueras. Bueno, pues con un prófugo y con un indultado. Un gran nivel de reuniones. Y sobre todo porque el nivel de las reuniones es para mirar el futuro de este país. Con un prófugo y con un indultado. Bueno, pues así nos va. Y ya digo que nos avisa de que nos vamos a hartar de las reuniones con Puigdemont. Pero la estrella de las reuniones del día de hoy se va a producir mañana. Porque después de un vamos a quedar por redes sociales, pues no, vamos a quedar en la tribuna del Congreso de los del Congreso de los Diputados. Es preméntico, sinceramente. Yo no sé si a alguien le llamó la atención más que a mí, pero a mí me parecía otra vez de primero de secundaria. Sube uno, dice que una cosa, sube el otro, dice la otra. Ahora sí, vamos a ver dónde quedo contigo, en la esquina de Mandona. De verdad, había fax y correo electrónico y llamadas de teléfono para evitarnos este espectáculo. A mí me pareció bochornoso, sinceramente, que un jefe de la oposición y un presidente del gobierno jugaran a litumas encima de la tribuna de los dares para quedar entre ellos, para hablar. Pero se produjo en el día de ayer, y al final las conclusiones: reunión mañana, hora 10:30 de la mañana, AM, en el Congreso de los Diputados, y con un orden del día abierto, donde uno incorpora la amnistía, el pacto con Bildu, y otro incorpora la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la financiación de las comunidades autónomas, y lo que van a estar de acuerdo los dos, que es la reforma constitucional fundamental y trascendental para el futuro de este país, que es cambiar la palabra disminuido por otra, que a ver si la consensúan, para que no ofenda a nadie. Pero lo que ya tiene título es la reunión de la perra gorda. Menos mal que lo de la perra gorda se le ocurrió al señor Sánchez, porque imagínese usted el escándalo si se le hubiera ocurrido a Díaz Ayuso. Perra, animal femenino, y gorda, adjetivo descalificativo. Si eso nace de la boca de Ayuso, los voceros mediáticos de algún lado de la política española estarían acribillándola a balazos verbales. La vara de medir no es la misma, ¿no? Yo cuando dijo perra gorda digo, la va a liar, espérate que le va a salir la ministra y la... No, claro, es que lo dijo Sánchez, no me había dado cuenta. Ya está uno con las alarmas puestas para lo que uno dice, ¿no? Porque claro, decir perra y decir gorda, depende de quién lo diga, se puede considerar un insulto mayúsculo fascista o se puede considerar una brometa, ¿no? ¿Es así o soy solo yo el que lo piensa? Bueno, pues veremos a ver qué pasa mañana, mientras que los españoles estamos pendientes si nos toca un fisquito de lotería o nos toca el gordazo. Porque claro, decir el gordo sí se puede. La gorda, cuidado. Perdonen que me ríe, pero es que esto está llegando a unos extremos que es terrorífico. Bueno, pues mañana veremos qué pasa. Y sobre todo veremos a ver si nos toca la lotería. ¿El resto de la sesión de control al gobierno? Pues en la tónica habitual, ya saben, ¿no? Descalificaciones, no hubo muchos insultos, pero sí mucha ironía. Unos contra otros, otros contra una. Los nuevos portavoces del Partido Popular haciendo méritos, a ver quién saca la cabeza por encima de quién, con la gracieta más graciosa, con la ironía más fina. Pero en el fondo, reproches. Reproches de que tú lo haces mal y tú lo harías peor. Y el aburrimiento total de la derecha extrema, extrema derecha, de los pactos con los filoetarras. Es decir, tus amigos son malos, los míos son peores, los tuyos no fueron a colegio, los tuyos se comió el bocadillo del otro. De verdad. De segundo de secundaria, vamos a decir que esta vez de segundo de secundaria, porque hubo ironía y hubo algún que otro puntito gracioso. Bueno, pero lo más importante quizás que nos vaya a acompañar los próximos días y semanas, o por lo menos a mí eso me parece que es muy importante, es la acción que el SEPI de compra va a hacer sobre el 10% de las acciones de Telefónica, que ya ha subido un 3% en un solo día del anuncio, ¿no? PP y Vox están en contra. Están diciendo cosas que realmente no son ciertas, ¿no? Pero hay que recordar no solamente que esto viene de la época del señor Aznar, sino que en Europa, hoy por hoy, ya lo comentábamos ayer, los países europeos tienen metido un dedito en las empresas estratégicas, como pues en las empresas de comunicaciones de cada uno de ellos, ¿no? Y además incluso con porcentajes muy superiores al 10%. Con lo cual, si nos miramos en el espejo de Europa, esto no es como para asustar. Y sinceramente, yo pienso que el 10% está ahí. Puede ser un 15, puede ser un 7, puede ser. Pero lo importante es que más del 20% del capital social de la compañía estratégica de comunicaciones española va a quedar en manos españolas. No sé si llegan tarde, que esto había que haberlo hecho mucho antes, o no se debía haber desprendido del 100% de las acciones. Pero lo que está claro es que esto no está ni sumamente mal ni sumamente bien. ¿Que Sumar y RC quieren más? Pues que se conformen con lo que tienen. ¿Y que PP y Vox están en contra porque lo ha hecho Sánchez y no lo han hecho ellos? Pues que empiecen a entender que no todo lo que venga del enemigo tiene por qué ser malo. ¿Se puede mejorar? Seguro que sí, todo es mejorable en esta vida. Pero, sinceramente, de todo lo que ha hecho este gobierno, esto quizás sea lo menos alarmante. Si le queremos suponer mala intención, habrá que mirar más mala intención en la compra de acciones de Indra que de Telefónica. O la misma, por lo menos. Pero bueno, todo es según el cristal con el que se mira, el color del cristal con el que se mira. Mientras, Telefónica no es que aproveche, sino coincide que flexibiliza el ERE que había anunciado, disminuyendo el número de trabajadores que van a estar afectados en un 10%, pasando a la cifra original de los 3.000 ante el susto de que nos dijeran que fueran a ser 5.000, y además va mejorando las condiciones que les está ofreciendo al personal que se vaya a ver afectado por este ERE. Pero no se va a parar, va a seguir para adelante. Y se va a reducir la plantilla de la tecnológica española. Ayer la Unión Europea llegó finalmente, tras tres años de negociación, a aprobar el pacto migratorio. Reparto de inmigrantes, mayor control y dificultad para obtener el asilo político, a mitad entre las propuestas barajadas por los distintos países de la Unión Europea. No satisface plenamente a ningún país y ni a ninguna corriente política. Juan Fernando López Aguilar, insignes socialista, dice que este pacto está hecho para Canarias. Pero, claro, Coalición Canaria se queja de todo lo contrario. Todos los miembros de la Unión Europea se van a tener que repartir a los refugiados en caso de crisis, aunque fíjense ustedes que esto es medieval, ¿no? Pero esto es lo que tenemos. Aunque podrán rechazar la acogida de estas personas asignadas a sus países previo pago de la bula papal, no, del canon europeo. En cuanto se fija, 20.000 eurazos por cada individuo que no admitan. Esto es el reflejo de la democracia liberal y a mí eso me suena a bula papal. Pero bueno, seguimos. También se aprobaron las nuevas reglas fiscales que no eran tan duras como se temía. Las reglas fiscales post-pandémicas que se van a aplicar a partir del 1 de enero del año que viene. Van a ser más flexibles de lo esperado, siguen siendo restrictivas con respecto al déficit y a la deuda. En concreto, se mantiene el porcentaje del 3% con respecto al déficit máximo y una deuda también máxima del 60% del PIB. Esos son los objetivos. Y la flexibilidad entra en que vamos a prorrogar un poquito más el tiempo. En vez de 4 van a ser 7, ya malo, podemos hablar del plazo, ¿no? Pero los objetivos de déficit y deuda tienen que ser eso. Y en España, por suerte o por desgracia, en el déficit estamos por ahí. Por ahí, cerquita del 3%, podemos conseguir el objetivo. Pero con respecto a la deuda, va a ser que no. Tenemos más del doble. Nos fijan el 60% y ya estamos cerca del 120% del PIB. Y además en proceso de elevación, y más con las políticas que se están aplicando con este nuevo gobierno, donde la deuda parece que no tiene fin. Los ayuntamientos les va a afectar bastante menos de lo que se temían algunos, así que tranquilidad, que los que han hecho los deberes y tienen las cuentas saneadas podrán disponer de esos superávit de cajas. Se amplían los permisos de paternidad. ¿Por qué? Porque hay que intentar que en España nazcan más niños. ¿Creemos que con este tipo de medidas van a aumentar los nacimientos? Yo tengo mis serias dudas. Vamos a pasar de tener 16 semanas de vacaciones los papás y las mamás a tener 20, 4 semanas más de vacaciones. Y además vamos a tener 8 semanas de vacaciones durante los primeros 8 años de nuestros hijos para conciliar la educación, que son 16, porque hay dos progenitores, papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá. Pero van a ser 16 semanas más, de las cuales la mitad, de momento, porque Yolanda Díaz promete mejoras, la mitad de ellas, es decir, 4 para cada progenitor, van a ser pagadas por todos nosotros. Y digo de momento porque Yolanda Díaz dice que quiere que sean las 8. Insisto, esto servirá para que en España crezca la natalidad. Desde la medida estrella de Zapatero del cheque bebé, no se ha producido un incremento del número de embarazos y del número de partos. En España, ese fue el punto. Cuando un español le dice, toma usted 3.000 euros y pare usted un chiquillo, o si da a luz un chiquillo, pues ahí sí que nos ponemos todos en cola, ¿eh? Cambiamos el chip. ¿Pero por qué? Porque somos egoístas a corto plazo. Después algunos se han arrepentido toda la vida de haber tenido niños en aquella época, pero la generación del baby Zapatero existe realmente. Hay un repunte, y si no, vayan ustedes a las escuelas y vean cómo las clases de tercero, cuarto de la ESO y primero de bachillerato son las que más niños tienen un punto de nacimiento, y después van cayendo otra vez a partir de segundo, primero y toda la primaria. Mírenlo y se darán cuenta, la época de Zapatero fue cuarto de secundaria, primero de bachillerato y tercero de secundaria. Mírenlo y se darán cuenta. Eso sí fue efectivo. Esto lo dudo, la verdad. Desde hoy se empezarán con la evaluación de los funcionarios, que esto podrá suponer una promoción, una subida de categoría, de destino, pero también puede suponer el despido y el retroceso profesional. Se trata de medir la productividad, pero el tema es cómo se va a medir y para qué se va a producir esta evaluación. Realmente es una medida florero manipulable, puesto que si no son capaces de hacer una selección de personal objetiva e independiente, imagínense este tipo de cosas puestas en manos de algunos políticos. Al final servirá para poner a los afines en donde quieren estar ellos, los políticos, donde los quieren tener, y poder desplazar y cambiar de destino a los que les molestan. Eso es una interpretación mía, pero desde luego lo que está claro es que no es una profunda reforma ni una profunda mejora. Va a pasar sin pena ni gloria. Es una medida florero, insisto, totalmente manipulable y manejable a los intereses de los que la ponen en funcionamiento, cuando realmente lo que se necesita es una profunda reforma de la función pública, que nadie de los partidos políticos actuales tiene ni en su hoja de ruta más lejana afrontar. Suspendida la huelga navideña porque tenemos el mejor ministro de transporte que podemos imaginar. Se trata de Óscar Puente, que ha conseguido convencer a los sindicatos de la parte operativa de tierra de Iberia y Vueling para que pospongan el anuncio de huelga que nos tenían preparada para las navidades y que lo dejen para un poquito más para adelante. Que no les moleste, que acaba de ser ministro y este hombre es un tipo jovial y jocoso. Así que vamos a dejarlo como está. Y lo ha conseguido. Así que buena noticia, que se suspende la huelga navideña de Iberia y Vueling. Sigue la incapacidad de la ONU para conseguir el alto el fuego en Gaza, cuando ya se han superado la cifra fatídica de 20.000 muertos en esta guerra sin sentido, o sin sentido para algunos, para otros muchos. Esos datos se han dado por Ministerio de Salud de Gaza, que lo controla Hamás, con lo cual algunos se los creerán, otros no. Pero desde luego muchas muertes innecesarias se están produciendo. Y Milei, el flamante presidente de Argentina, saca la motosierra y empieza a recortar. provoca las primeras protestas y manifestaciones donde la policía está omnipresente. Dos policías por cada dos manifestantes por cada policía. Ya ha anunciado 12 derogaciones, de las de verdad, no de las de que decían hace un poco en la campaña electoral que iban a derogar el sanchismo. Bueno, pues este señor sí ha derogado 12 leyes, pero una detrás de la otra, y las ha enumerado con sus 8 ministros y personal de confianza, que entre todos caben en una mini guagua. Es decir, que ya me gustaría a mí tener un gobierno tan reducido, pero bueno, 12 derogaciones, insisto, comunicadas una detrás de la otra. Y además 300 normas para la transformación de Argentina, donde, entre otras, se notifica, se anuncia que se van a transformar las sociedades públicas en sociedades anónimas como medida intermedia, como paso intermedio para el proceso de privatización posterior. Y los premios de la prensa en el Congreso no aburrieron ayer a nadie. Irene Montero, la exministra de Igualdad, no fue a recoger su premio. Y fíjense que, de estando en el gobierno, es que son graciosos los periodistas, que son los que entregan estos premios. Le dan el premio a la diputada azote al gobierno. ¿A quién? A una ministra del gobierno, de nota. Pero claro, se molestó un poco la señora, porque además ya no es ni diputada, y no fue a recoger el premio. Lo hizo su nueva mejor amiga, Ione Belarra. María Jesús Montero, otra ministra del gobierno de Sánchez, le dieron el premio al azote de la oposición, con una broma incluida muy simpática, de esta andaluza que no se le entiende cuando habla, a pesar de que ha hecho algún cursito que otro de dicción, porque estaba un poco preocupada sobre la nominación de Pedro Sánchez, y claro, si le daban el premio a ella, igual Sánchez se cabreaba y le costaba el puesto. Graciosa la señora Montero, jefa de las traidoras de Susana Díaz. Bueno, y el mejor senador, el senador revelación, pues Alberto Núñez Feijóo, que también estuvo simpático. El mejor orador, el de siempre, Aitor Esteban, el del PNV, para mí me tiene ganado. Son de las intervenciones que no me pierdo cada vez que el tipo sale a la tribuna. El orador de los tractores se llevó su premio al mejor orador. Y la pena fue que nuestra diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, no recibió el premio que esperábamos. Estaba nominada a diputada revelación. ¿Por qué se lo llevó el omnipresente de los premios de ayer? El supercrack ministro Óscar Puente, que recibió dos estatuillas. La primera por ministro, por diputado revelación. Y la segunda como diputado 2.0, llevándole la contraria a Sánchez, que le dijo que buscara una community manager. No un community manager, sino una community manager. Ya tendría esta candidata, digo yo. Bueno, pues eso fue lo que se produjo ayer en los premios de la prensa. Entretenido, divertido, y ojalá ese ambiente que se respiró ayer entre los diputados y periodistas se respirará dentro del hemiciclo, pero no suele ser así. Ni esperamos, que vaya a ser así. La familia Borbón tuvo a bien reunirse ayer en torno al cumpleaños, al 60 cumpleaños de la infanta Elena. Estuvieron casi todos, menos las princesas, hijas de su majestad el rey, jefe de Estado Felipe VI, que estaban de clases con sus estudios y su formación. El resto de la familia Borbón se reunió en un restaurante madrileño baratito que da miedo. A ver quién ha pagado la comida, imagino que Elena, que era la del cumpleaños. Pero el emérito estuvo allí, además viajó no en avión privado, sino con su hija Cristina, bueno, dentro de la normalidad, y se dejaron fotografiar. Eso es lo importante, porque aquí no hay punta sin hilo, y si hay una fotografía de ellos es porque la Casa Real así ha querido. El rey y la reina llegaron caminando y estuvo estupendo. Mira, estas cosas de normalizar la vida de las personas que tienen responsabilidades representativas de este país, a mí no me parece mal. Pasa que siempre hay crítica. Y bueno, pues felicitar que han podido celebrar el 60 cumpleaños de su hermana, de su hija, y con dentro de una tremenda normalidad. Lo más significativo, el gracioso saludo que se produjo a la salida del restaurante entre la princesa la infanta Elena y el rey emérito campechano. Día triste para el periodismo el día de ayer, pero no nos vamos a enterar mucho. Si hubieran sido otros, estarían en los titulares de prensa de todos los periódicos y de todos los medios. Pero bueno, como a mí ahí había uno de ellos en concreto, me producía mucha risa cuando lo leía. Y además, durante muchos años lo estuve leyendo diariamente porque era columnista del periódico ABC. Se trata del periodista sevillano Antonio Burgo, que cumplía hace pocos 80 años. Pues murió 6 días antes de que la Junta de Andalucía le entregara el premio a su trayectoria profesional. Pocos escucharán hoy de Antonio Burgo, un gran periodista, de derecha, por supuesto, muy de derecha. Y también falleció ayer a los 85 años de edad Miguel Ángel Gonzalo, que tampoco era muy socialista, que digamos, con lo cual tampoco aparecerá mucho en los titulares del día de hoy. Es presidente de la Televisión Española en la época del Partido Popular y presidente de la agencia EFE. Una pena, insisto, que como son de derecha no les vayamos a hacer el reconocimiento que se merecen. Ayer caída global de X, algunos lo pasaron fatal en la tarde de ayer porque no había el antiguo Twitter, el actual X. Aún no se conocen los motivos de la caída global, pero parece que hoy ya funciona más o menos normal. Y con respecto a la actualidad en Canarias, hoy a las 11 de la mañana se va a hacer público, por lo menos así lo esperamos todos, porque hay una rueda de prensa convocada conjuntamente por Coalición Canaria y Partido Socialista en un teatro de La Laguna para poner o hacer público el acuerdo de PSOE Coalición Canaria. Será público el acuerdo, pero el contenido seguramente no. Hoy a las 11 de la mañana pues estaremos ahí a ver si nos enteramos de lo que ha pasado. Encuentran el cadáver de un señor, de un hombre, cerca de, en una zona de rocas, en el puerto de la Cruz, en las inmediaciones de la Plaza de Europa. Todavía no se sabe cuál es el motivo, pero bueno, aparentemente puede ser un fallo. Pero es que el tema está que es la segunda persona que se encontraba en la tarde de ayer, ya que poco antes se había encontrado en el mar a otra persona fallecida, en esta ocasión en la costa entre Los Realejos y el puerto La Cruz. Vamos a estar atentos a ver si sabemos algo más durante el día de hoy, pero bueno, todo indica que pueden ser actos temerarios de las personas fallecidas por estar demasiado cerca de la costa. Pasa que el mar no estaba excesivamente mal ayer. Y noticia que hoy tendremos la ocasión de que el director general de Consumo, don David Millé Pomposo, promotor de la idea, nos explique. Se trata de una campaña de 54.000 bonos para los afectados por el incendio de este verano aquí en la isla de Tenerife. Una campaña que va a gestionar FAUCA, la Federación de Áreas Urbanas Comerciales, y presentada en el día de ayer por el vicepresidente Manuel Domínguez y por la consejera, creo que es de Turismo, Jessica León. Bueno, la verdad es que esto de las presentaciones de los... tenía que ver, debía haber estado alguien de comercio. Pero bueno, hoy nos lo va a explicar el auténtico autor, que es David Millé. Y contará con un presupuesto de 600.000 euros. Y ya digo, yo de momento no les cuento nada, porque como tengo una nebulosa sobre en qué consiste esta campaña, pues qué mejor que el propio autor nos lo cuente. Y un nuevo vallecolino abrirá con el despliegue de una red de albergues de animales abandonados en Tenerife, que el Cabildo de Tenerife se compromete a buscar con nuevos emplazamientos para áreas metropolitanas y con posterioridad a construir infraestructuras comarcales en la isla, tanto en el norte como en el sur, para atender una demanda ya histórica de atención a las mascotas abandonadas. Y el Estado deja en el aire la reforma legal para el reparto de los menores migrantes. A pesar de que la Unión Europea ya ha tomado partido, el Estado sigue dándole pataditas adelante a este tema. La nueva ministra Rego, la que tiene origen palestino, insiste que la fórmula de la solidaridad vinculante entre territorios es la adecuada, pero debe estudiar la fórmula en una próxima reunión con Canarias, con tiempo. Cristina Valido exige cumplir el pacto que el PSOE firmó para su voto, para validar la investidura del señor Sánchez, e insiste que no nos vale otro plan que el pactado. Canarias, con 1.753 euros netos al mes, es la segunda región que peor paga salario a sus trabajadores. Las islas se hallan en el penúltimo lugar, detrás de Extremadura, en una clasificación por comunidades donde el costo salarial medio en el tercer trimestre supera de amplio los 1.800 euros. Los empresarios locales pagan la hora efectiva trabajada en España, la más barata de toda España, perdón, en la comunidad canaria, siendo la segunda región que más aumenta el PIB durante el año 2021 y posiblemente el 2022, pero sigue siendo la que está a la cola en el reparto de esa riqueza. Este es un tema que realmente alguien tendrá que empezar a estudiarse en serio. Y finalmente comentarles que Canarias también es la región española con más impacto del alojamiento vacacional. Ya se destina 4 de cada 100, que son muy pocas, 4%, de las viviendas que existen en Canarias al turismo. El archipiélago tiene 44.000 espacios habitacionales con más de 188.000 plazas dedicados al negocio del turismo, lo que supone eso, el 4% de su parque total de vivienda, seguidos de Baleares y Comunidad Valenciana. Baleares también en torno al 4%, pero Valencia, que es la tercera, no llega al 2%. Un tema que, a ver si la semana que viene lo consigo, lo estoy intentando por todos los medios, poner de acuerdo a muchas personas es complicado. Y haremos una mesa especial de debate sobre este tema, que es muy interesante. Y bueno, a pesar de que Canarias vive el año más cálido y seco de los últimos 62 años, con registros de temperaturas más altas en otoño desde el año 1920, hace más de 100 años, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque para para eso hay que ponerse en manos de quien sabe de este tema y no de los que confabulan. Vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para que nos diga qué día nos va a hacer hoy en materia climatológica.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte predominio de cielo nuboso con lluvias débiles y en el resto ambiente despejado con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 22 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 18 en La Laguna. El viento será moderado del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Mundial del Baloncesto, porque coincide que tal día como hoy se inventó las reglas del baloncesto, Día Mundial del Snowboard, que es una nueva disciplina olímpica, Día Internacional del Cortometraje, Día Nacional del Niño con Cáncer en España, pero también tenemos que recordar que en el hemisferio norte hoy empieza el invierno, hoy es el solsticio de invierno, aunque en el hemisferio sur, pues el solsticio de verano. Y felicidades a los que celebran su santo hoy, Temístocles, Miqueas y Tomás. Felicidades a todos ellos. Una pausa de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. Bueno, pues ya son 2 minutos por encima de las 8 de la mañana. Momento de saludar y darle los buenos días a nuestro colaborador habitual de los jueves, don Rafael de Saja. Buenos días, Rafa.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Sorprendido porque cómo quedan el jefe de la oposición y el presidente del gobierno? Es una manera muy inhabitual de quedar, ¿eh?
Bueno, yo creo que a estas alturas no nos sorprende nada de lo que hagan cualquiera de los dos. Bien, lo importante es que se reúnan.
Es verdad.
A mí me parece que es buen sitio el Parlamento, más como están ahora las cosas, que es un área de todos, neutral. Y bien, pero vamos, de verdad, no nos sorprende nada.
A mí sí. A mí eso de que subo yo y digo a las 10:30, tú dices, no, aquí en el Congreso, no, sin mediadores, pues usted. Y lo de la perra gorda, lo de la perra. Habrá gente que no sepa lo que es la perra gorda. Tú y yo sí sabemos lo que es la perra gorda.
Lo de la perra gorda, pues parece como si fueran un poco viejunos, ¿no?, estos dos personajes.
Yo creo que a Pedro Sánchez no le han dado un domingo una perra gorda para que vaya al kiosco a comprar chucho.
No lo creo.
Ni que haya visto una monedita del caballo con el agujero en el centro.
Sí. Es aquellas moneditas de aluminio que pesaban tan poco.
Sí.
Pero con lo que hacíamos un montón de cosas, ¿no?
Un saquito de chuchería.
Sí.
Había poca variedad, la verdad es que había poca donde elegir, pero se compraba un chaquito, ¿eh?
Con dos perras gordas yo he ido al cine.
Sí, tú.
Hace de esto un pilón de años, ¿no?
A mí mi primera paga de niño era una perra gorda al salir de misa. Esa era la primera asignación, sí. Que iba uno con esos calcetines pequeños por debajo de la rodilla, corriendo allí cuando había pocos coches por la calle.
Y ahora sí. Si se nos cae un céntimo, no nos agachamos a cogerlo.
Bueno.
Y un céntimo es una peseta, 66 céntimos de los de la peseta, ¿no?
Varios cientos de perras gordas.
Sí.
Bueno,
vamos a ver si se ponen de acuerdo en algo, porque eso sí que será noticia, si se ponen de acuerdo en algo.
Bueno, ya se han puesto de acuerdo el día y la hora,
100%.
¿Eh? Que Rafa no es poco, se han puesto de acuerdo en el día y la hora. Ya hemos empezado por un...
Ah, bueno, ya es bastante.
Eso ya...
Lugar.
Primer acuerdo, día y hora de dónde vamos a vernos.
Sí.
Ahora tenemos que elegir la película que vemos. Ahora, la película va a ser más complicada.
Digo, ahora, vamos, saliendo de la broma, yo creo que corresponde al que tiene más poder, o sea, al jefe del gobierno, hacer esfuerzos por propiciar estos encuentros. O sea, es el que más esfuerzos tiene que hacer para avanzar en el buen hacer, ¿no? Es curioso, en casi todas las ocasiones yo percibo como si el jefe de la oposición fuera el presidente del gobierno.
Él igual no se ha enterado todavía que no lo es, que igual no se ha enterado, porque como ganó las elecciones, igual no se ha enterado.
Sí. Pero, en fin, bueno, ya te digo, esperemos al viernes. Ahora, yo te digo sinceramente, espero con más fuerza el resultado de la lotería que la reunión de estos dos señores.
Nos va a afectar más a corto plazo.
Espero que así sea. Que afecte a ti y a mí en lo personal, ¿no?
Suerte para todo el mundo, pero primera suerte para mi mujer, que es la que lleva los decimos, que me puede tocar algo a mí.
Este año te aseguro que nos va a tocar el gordo a ti y a mí. Bueno, si compartimos algún billete.
No sé si compartimos alguno, igual sí, ¿eh? Igual sí, igual tenemos igual alguno. Sí. Igual te tengo que buscar, seguramente. Oye, Rafa, dime.
Iba a hacer un comentario de una noticia que he leído hoy en la prensa. Winter inicia un proceso de vuelos a la capital de España, a Madrid. Y el comentario es que es una empresa de la que nos tenemos que sentir orgullosos.
¿Canarias?
¿Eh?
Es Canarias,
pero
Canarias.
Sin duda. Pero además, digo más, inició su vocación fundacional era a los vuelos interinsulares. Vuelos que con la siguiente aventura no se han visto disminuidos, incluso, vamos, la conexión entre islas es magnífica, pero inician un proceso de vuelos a la península y a distintos puntos de Europa, eligiendo aeropuertos a los que regularmente no se vuela desde Canarias en vuelos directos. Yo qué sé, Pamplona, Zaragoza, Vitoria, el aeropuerto de Venecia, Gerona. Bueno, ha sido una larga etcétera. Pero ahora comienzan una nueva aventura, que es vuelos desde Canarias a Madrid.
Y habrá
volado en los vuelos.
Yo lo he visto esta mañana y me ha sorprendido por una sencilla razón.
Y son confortables, comodísimos. No tienes a la entrada que andar un poco apretando la mochila por si acaso se...
¿Hay demanda de vuelos de eso? Que era mi duda. ¿Hay demanda o van a darle el puntito ese de calidad que tú estás nombrando o una competitividad a nivel de precio?
No. La calidad en el confort en los vuelos es desde el comienzo. Y la demanda... la demanda es... Normalmente los vuelos van llenos o casi llenos, ¿no? Y ahora a Madrid yo te aseguro que la van a petar. Y otro comentario en relación con esto... Ha habido muchas aventuras, muchos intentos de compañías para unir Canarias con la península o tal, pero han durado todas muy poco. Y esta ya podemos decir que está consolidada, ¿eh?
No, ya hubo un momento en el que parecía que iban a quitarle cuota de mercado en los vuelos interinsulares con una afloramiento de compañías privadas y tal, que todas han ido fracasando una tras de la otra, ¿eh?
Todas, sí. No, la única compañía bandera canaria que se ha mantenido, y no solo se ha mantenido, sino que a un ritmo adecuado, ¿no?, ha ido creciendo, es Winter, que, bueno, nació como una hijuela de Iberia, ¿no? Pero, en fin, en un momento Iberia se deshizo de ella y hubo un grupo de empresarios canarios que apostaron y, bueno, además... Yo no sé a estas alturas cómo será, pero intuyo que es netamente capital canario. En fin.
Bueno, pues hablando
ojalá tuviéramos que hablar muchas veces de empresas de este tipo.
Ojalá hubiese muchos Winter canarios en otras actividades.
Sí.
Hay poca empresa canaria que tenga esa proyección.
Me perdonas que haya metido...
No, estupendo.
Este comentario, pero creo que merece la pena porque es una buena noticia para Canarias.
Es una buena noticia, más un ejemplo que debemos de analizar porque estamos escasitos de compañías del prestigio de Winter en Canarias y deberíamos de tener alguna más. O sería bueno que tuviésemos alguna más.
Y yo sospecho que uno de los secretos de esta compañía es que reinvierte sus beneficios en crecimiento, ¿eh? Dudo que desde su creación como empresa canaria a la fecha, dudo que haya repartido beneficios en algún momento, que sus accionistas apuestan por el proyecto y, y siguen reinvirtiendo.
Pues hubo un proceso de privatización y de reparto de acciones, de venta de acciones importante, en una época un poquito oscura, porque coincidió con la época de la otra empresa que estamos ahora mismo hablando todos los medios, que es Telefónica, ¿no? Pues en esa época, sí, en esa época se produjo la privatización de Inter como parte, como patita de Iberia, y además pues la compra de acciones por un grupo empresarial canario muy potente, que además es una historia que poco se ha contado de ella, pero es una historia muy interesante.
Muy poco. ¿Quieres que te diga la verdad? Para fortuna de los inversores.
Sí, sí. Pero fue una operación que le faltó mucha luz y mucho taquígrafo.
Bueno, sí. Probablemente. En el origen, probablemente.
Pero bueno, no se lo vamos a poner 30 años después.
En las operaciones mercantiles, en contra de lo que pasa con otras, debe de pasar con otras cuestiones, la luz y taquígrafo no son muy beneficiosas.
No son aconsejables.
Mira, fue ayer o anteayer cuando el Consejo de Ministros aprobó la adquisición del 10% de Telefónica. Bueno, antes de empezar la compra de esas acciones por parte de la SEPI,
ya está, el 3% para arriba.
Ha subido la bolsa pues un 6%. Y si hubiera subido como consecuencia de la mayor rentabilidad de la compañía, de algún beneficio patrimonial o tal, tendría su lógica. Y sería bueno. Pero
especulación pura y dura.
Por mera especulación. Y claro, cada punto que suba las acciones de Telefónica, el día que a la SEPI tenga que empezar a comprar, pues será más dinero que tendrá que poner, ¿no?
Le va a costar un poquito más que los saudíes. Le va a costar el 10%.
Bueno, hay que decir que los saudíes aún no han comprado.
Bueno, pero lo tienen claro. Eso.
Bueno,
han comprado 5. Yo creo que el 5 lo tienen ya ejecutado.
Claro,
dijeron
claro.
De un 10 y se han quedado en un 5.
Claro, es que, vamos a ver, cuando se toma una decisión de estas, no es que se vaya al mercado de la Laguna y en el puesto de Jacinto se venden las acciones, no, ni se compran al por mayor, no, hay que acudir a bolsa y ir comprando en la medida que haya accionistas que quieran vender.
Al precio que se vaya marcando.
Claro.
Y cuando hay más demanda que oferta, los precios suelen subir.
Más suben las acciones, ¿no? Probablemente, no lo sé, igual esto es fruto de mi ignorancia, ¿no? Pero probablemente igual pudiera el gobierno haber decidido, como se dice, confiscar un 10% de las acciones y hubiera sido de otro modo.
Pero pues, expropiase, ¿no? Así lo venezolano, expropiando.
Afortunadamente aún no estamos en un estado bolivariano.
No, hombre, hay opiniones para todos como culos, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Pero fíjate tú que a mí me da la sensación, yo no soy economista experto, pero sí he leído sobre este tema, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? A mí hay una que me llama mucho la atención, que lo he leído, creo que ha sido en El Confidencial, o no sé si en El Confidencial o en una prensa económica en 5 días, pero nos decía que ha sido torpe la postura del gobierno porque teniendo aliados fieles como la CaixaBank y BBVA con un 4,5% de acciones, podía a través de ellos haber conformado una operación de compra donde nos hubiese costado a los españoles bastante menos de lo que nos va a costar.
Claro, no o nada. Vamos a ver, si el objetivo era conseguir un grupo fuerte, Telefónica,
si no nos han mentido, que es habitual que nos mientan, es que ante la amenaza de que capitales exteriores se hicieran con un porcentaje importante una empresa estratégica para la seguridad y defensa de este país, el Estado tenía que garantizar, o el gobierno, pero en este caso el Estado es el que compra, tenía que garantizar que el capital español fuera mayoritario. Se podía haber hecho de otra manera, ¿no?
Es que hay que distinguir el capital de grandes grupos. Porque bueno, Telefónica, más de 2/3 del accionariado de Telefónica son de pequeños accionistas. Bueno. O sea, de accionistas pues que pueden tener...
Como tú y como yo, que tienen 30 o 40 acciones.
Bueno,
pequeña inversión.
Más, ¿no? Entre 50.000 y 10.000 acciones, una cosa así, ¿no?
Sí, pero 5, entonces, 7, 10.000, 15.000 euros, ¿no?
Efectivamente, sí, eso es. Claro, un accionista en una empresa que tiene esa estructura, un accionista con un 10% tiene un poder fuerte a la hora de la toma de decisiones en asambleas, en consejos, en asambleas sobre todo, ¿no? Además, el pequeño accionista normalmente no acude a las asambleas. En todo caso, delega en alguno de los grandes grupos que configuran una sociedad anónima de este tipo, ¿no?
Nos mandan un correíto, ¿verdad? Nos mandan un correíto. Sí, delegue para la Junta de Accionistas y le vamos a dar un reloj de sobremesa. Yo tengo acciones del BBVA y director, de Telefónica y me manda siempre eso.
Se llama el director de tu banco, oye, fulano, que
fírmame el poder y tal.
Delegar y tal, porque al director del banco le han ofrecido un rappel por conseguir más dinero. Pero en fin, son los grandes grupos los que nombran consejo de administración, consejeros delegados, gerentes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el que el gobierno se convierta en poseedor de un 10% de las acciones le pone en primera plana, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿qué supone? La capacidad que le da al gobierno, al que quiera que sea, ¿no? Pero como el gobierno que tenemos ahora tiene vocación de eternizarse, bueno, pues al gobierno le da la capacidad de tomar decisiones, no solo las estratégicas, también las de colocar en los puntos de decisión de la compañía, pues, a sus acólitos. Y al final algo de eso pasa. Conseguir el que se españolizara, de que los grupos de presión fueran más españoles que de otro lugar, pues eso, como tú has apuntado con mucho acierto, simplemente con que, pues en este caso concreto de Telefónica, en la que está la Caixa con un peso muy fuerte y el BBV, pues haber tocado a la puerta. También no es menos cierto que en estos momentos las relaciones del gobierno con la banca pues no son las mejores del mundo.
Están amenazando con prorrogar sus impuestos especiales, claro, así claro, que claro. Como para pedirle un favorcito. Bueno. Además, el dinero público sabes que no es de nadie, así que más da igual. Para comprar un 10%, ¿qué más da que igual cuesten 2.000 millones o 2.500? Es poner un numerito más en el presupuesto del año que viene.
Claro,
¿no?
Además, se aumenta más la deuda pública.
No pasa nada.
2.000 y pico millones de euros. Nada,
voy a comprar una empresa, pero voy a echarme más deuda. Eso.
Hombre, lo que sí que van a tener que dificultad, porque claro, esta adquisición no la hace el Estado directamente.
Lo va a hacer la SEPI, sí.
Efectivamente. Y la SEPI tendrá una capacidad de endeudamiento no al estilo de la capacidad de endeudamiento al Estado. O sea, tendrán que hacer un dibujo de un aval del Estado a la SEPI para que la banca le dé los créditos precisos. Será un lío de estos, ¿no?
Seguro que nos va a bajar la factura del teléfono.
De todos modos,
seguro.
De aquí a que esto se materialice puede pasar tiempo.
Tiene que aprobarse el presupuesto del 24 y asignar la partida, pues imagínese si y todavía el presupuesto del 24 no se ha aprobado. Pero bueno, es vocación.
Pero no tiene por qué figurar en el presupuesto del 24. Yo creo que eso fue un error, porque vamos a ver, no es el Estado quien va a comprar.
Bueno, pero la SEPI tendrá que tener fondos del Estado, ¿no?
Claro, pero no necesariamente fondos que figuren en presupuesto.
Bueno, lo que está claro es que ese es el camino y que no hay contento a nadie, ni el PP, ni Vox, ni Sumar, ni RC, ni nadie.
Otorga un aval a la SEPI que no tiene por qué estar en presupuesto y la SEPI, con ese aval, le otorga créditos los bancos.
Es como un crédito X con aval del Estado, vaya. Pero de 2.500 millones de euros. Rafael, ¿qué te digo? Que pase usted una feliz Nochebuena y una feliz Navidad.
Igual,
que ya está, la tenemos
para
cerquita.
Ti, para todos los que estáis en esa casa, amigos, y bueno, pues especialmente como siempre, para quienes nos escuchan, que son los protagonistas de los medios de comunicación. Un abrazo sincero y feliz Navidad.
Gente Radio.
Pues aquí seguimos en las mañanas de Gente Radio, el momento de saludar y darle los buenos días a don José Luis Figueroa. Buenos días, José Luis.
Buenos días y que siga lloviendo.
Has visto, que ha empezado a llover. Iba a decirlo ahora mismo. Sí. Aquí está lloviendo bastante. ¿Por tu zona qué tal?
Poquito, pero bueno, esperemos que se vaya concentrando la nube y que deje un poquito más de agua más adelante.
Vale. El agua siempre es bienvenida, ¿eh?
Fundamental. Si no restituimos los sistemas naturales que nos dan agua, lo vamos a pasar muy mal en los próximos decenios, ¿no? Hay que intentar poner en valor todo lo que significa el agua, porque el agua es la vida y sin agua no hay manera de seguir adelante con nuestra sociedad, ¿no? Es decir, que tenemos que ser capaces de tener claro el foco de calidad del agua, de aprovechamiento de las aguas, de agua en la naturaleza, de naturaleza para captar más agua, etcétera, etcétera, ¿no?
El agua, qué mal gestionada está el agua, José Luis. Yo tengo muchas ganas, pasa que es difícil, ¿eh?, de hacer un programa especial del agua, porque cada vez que hablo con alguien que maneja, que entiende, que sabe cómo se gestiona el agua en Canarias, más de punta se me ponen los pelos, ¿eh?
Bueno, hemos hecho grandes esfuerzos de gestión, de planificación, pero aún no tenemos un sistema que controle la digitalización del agua al nivel que debemos, ¿no? Y el reto es la digitalización de todo el proceso, ¿no? Llamamos ciclo integral del agua a captar el agua en las galerías, llevarlo hasta los estanques y a los depósitos de uso, distribuirla, recuperarla luego en los sistemas de alcantarillado y llevarla a una depuración y volverla a reutilizar. Ese sería el ciclo integral del agua. Pues en eso estamos muy lejos de los objetivos que nos tenemos que poner, pero tenemos que seguir creyendo que se pueden alcanzar. Nos queda otra, ¿no? En Canarias, el ejemplo quizá más interesante de gestión de la parte pública del agua sea la empresa Teidagua, que es una empresa que ha logrado las mayores cotas de eficiencia en cuanto al agua administrada. Pero si bien eso a nivel local está bien, luego ha habido problemas de tensión en el espacio agrícola, es decir, que el mercado, la estructuración del mercado del agua que ha generado esta sociedad ha generado problemas de desabastecimiento agrícola que no han sido controlados por Valtén ni por el Consejo Insular de Aguas. Y además luego tenemos un problema que es que los planes de depuración de agua, en mi opinión, no están ligados al territorio, no están ligados al uso en el territorio, porque hace años se pensó que las depuradoras descentralizadas no iban a funcionar y que por tanto había que concentrar depuradoras, y así se hizo, y ahora pues tenemos grandes depuradoras en puntos costeros, porque así fue el plan que en su momento se acordó para llevar el agua a las costas, alcantarillado que todavía no se ha terminado en muchos municipios para restaurar, y desabastecimiento de agua en las medianías, que esto es un problemón porque al final se abandonan las medianías porque no hay agua para la agricultura, y ahí tenemos un nuevo problema, que es que estamos llevando las aguas negras de las medianías a las costas, y luego hay que elevarlas, y esto significa gasto energético. Cuando metemos la energía en este asunto, resulta que el 10% de la energía que consumimos en la isla tiene que ver con el agua, tiene que ver con elevaciones, con extracciones, con bombeos, y esto genera un nuevo problema, que es el factor energético en el agua. Y a todo esto se une el problema de que hemos cambiado los sistemas forestales que atraían el agua a la isla en términos de naturaleza, en términos de ciclos naturales, y al cambiar esos sistemas, cuando se sustituyó en la isla, en los años 40 hubo que reforestar la isla porque estaba liquidada la capacidad forestal de la isla por un problema que no había energía y la energía se sustituía por leña. Y claro, se reforestó con pino. Se eliminó bastante la laurisilva. Se había eliminado ya la laurisilva. Entonces, claro, tenemos que volver a recuperar el bosque tradicional nuestro, el bosque de la laurisilva, de las medianías, que es el gran captador de agua que tenemos. A lo mejor un metro cuadrado de agua de laurisilva puede captar 2 o 3 mil litros al año dependiendo de la zona donde esté. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que restaurar, no solo hay que mejorar la eficiencia en el uso del agua en el tubo y en la agricultura, por supuesto, sino que también tenemos que mejorar la eficiencia de la naturaleza para restaurar los ciclos naturales del agua. Son muchos retos, pero ahí están los retos.
Bueno, yo quería comentar contigo los acuerdos que se llegaron ayer en la Unión Europea en dos materias que son importantes las dos, para Canarias y para España. Pero para Canarias especialmente el acuerdo sobre el pacto de migración, que no satisface a nadie, ¿no? No recoge 100% ninguna de las posturas planteadas durante los últimos 3 años. ¿Tú qué crees? Porque dice Juan Fernando López Aguilar que es un pacto hecho a medida de Canarias, pero hay otras voces, por ejemplo Coalición Canaria, que dice que no.
Bueno, yo creo que el problema de la Unión Europea es que se llega a mínimos comunes, ¿no? No es que haya pactos que satisfagan al 100% a nadie, porque es imposible. Las regiones o los países del norte de Europa quieren frenar la inmigración. Hay problemas políticos muy potentes, que partidos políticos que usan la inmigración como fórmula para asediar a los gobiernos de su país. Y luego está los países que específicamente son frontera, ¿no? Así que tenemos tres puntos de vista distintos: la frontera, la tensión interna y los que ya creen que han recibido demasiada migración. Lo que permite el pacto de migración y asilo es rechazar en frontera más gente, ¿no? Y distribuir por el territorio, que es lo que Canarias pedía, básicamente era eso. Pero el problema no se va a resolver con este pacto de migración y asilo. Es decir, este pacto permite que haya una política única europea. No es que esa política sea la mejor del mundo, sino que haya una política común. Y esto significa que hay una administración común de frontera. Es la frontera que acoge a personas de África, en nuestro caso, es una frontera que va a estar administrada con criterios europeos, no con criterios nacionales. Y esto ya es positivo, eso es positivo. Ahora, el problema no se va a arreglar ahí, porque el problema no está en la frontera, el problema está en el continente. El problema está en que África crece a una gran velocidad, tiene una población muy joven, esa población joven busca desarrollar sus proyectos vitales y no los encuentra en sus países y, por tanto, coge el cayuco, que es el que nos está a nosotros agobiando más. O en Oriente Medio, pues las tensiones que tenemos allí, que hemos tenido los últimos 20 años, están generando flujos de población enormes, o las fallidas revoluciones árabes están generando también una expulsión masiva de personas de los países respectivos. Estamos ante un reto enorme. Solo visto desde Coalición Canaria, el gobierno de Canarias, no se puede ver este asunto. Hay que verlo en lo que significa de acuerdo europeo frente a una frontera asiático-africana compleja. Y lo que tenemos que hacer es que, gracias a este acuerdo, se pueden generar nuevas políticas de resiliencia de nuestras fronteras, es decir, nuevas políticas para administrar mejor la presión que llega a nuestras fronteras. Pero no se va a arreglar el problema solo con eso. Como digo, el problema está en origen y habrá que seguir trabajando en origen. El que haya una política europea común siempre favorece a los territorios que tenemos esa frontera, o que somos conformamos esa frontera, porque podemos optar a recursos para administrar ese problema que tenemos. Y esto es lo que ha conseguido esta política europea común. Ahora, no es perfecta, desde luego que no, como ninguna de las políticas que se acuerdan en Europa. Son pactos de conveniencia entre 27 países, nada menos.
Es difícil llevar a acuerdo. Bueno, y el otro tema que ha tratado en Europa y que también nos va a afectar es que finalmente los ayuntamientos no tienen que estar tan preocupados como estaban, porque la regla de gasto vuelve a aparecer el día 1 de enero, pero de una manera más flexible, ¿no? Y además el déficit estamos cumpliendo a nivel España, porque estamos en torno al 3%, podemos estar incluso hasta por debajo. Pero José Luis, ¿nos vamos a preocupar alguna vez en que España no puede tener el nivel de deuda que tiene? Porque nos han fijado como tope el 60%, y si no tengo mal entendido, estamos por encima del 110% del PIB.
Vamos a ver, nosotros hemos tenido dos evoluciones complejas con la deuda, ¿no? Una primera evolución fue en los años, la crisis del 2008, que tuvimos que incrementar la deuda, fue cuando agotamos la hucha de las pensiones, que recordamos todo, que estaba en 60.000 millones, tuvimos que acometer el problema bancario y voló ese dinero para resolver el problema bancario. En aquel momento la deuda se acumuló, se inventó la regla de gasto, todo esto, y no se favoreció el crecimiento. el crecimiento o la activación de la economía, porque ya tenemos que ir pensando que el crecimiento no es la lógica, no es toda la lógica de la economía. Estuvimos arrastrando el problema de la deuda y el problema de la del estancamiento económico hasta el 2020 con el COVID. Y en el COVID sí que reaccionamos rápido, reinvirtiendo a través de deuda europea y deuda nacional en atajar los efectos económicos del COVID. Y ahí se han producido las dos grandes acumulaciones de deuda que generaron que saliéramos del marco europeo. Si tenemos que llegar al 60% de deuda y estamos, como tú bien dices, pues sobre el 110, dependiendo el cómputo y el mes en que lo computes, ¿no? Lo que pide la Unión Europea es una senda de bajar la deuda hasta el 60%. Es decir, el equilibrio monetario, para que el euro siga siendo la moneda que es, necesitamos dos parámetros claves: el 3% de déficit y el 60% de deuda. Y esos dos parámetros, pues el primer parámetro, el de déficit, parece que en el presupuesto de 2024 se cumple, y el otro se cumplirá en los siguientes 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque rebajar la deuda no va a ser fácil. ¿Pero cómo se va a rebajar? ¿Por qué se va a rebajar en 5 años? Porque gracias a los fondos Next Generation hay una acumulación de inversión. Otra cosa es si se hace mejor o peor, pero hay una acumulación de inversión que va a generar más impuestos. Y esos impuestos deben
ir al pago de deuda,
básicamente a la deuda. ¿Y son impuestos negativos o positivos? No, son lo que llamamos los estabilizadores automáticos de la economía. Es decir, si tú tienes más beneficios o tienes más inversión y pagas más, pues no pagas un tipo mayor, pagas el mismo tipo, pero más cantidad. Y eso va a venir bien para resolver el problema de la deuda. Si el crecimiento económico previsto con la adaptación de España a través de los fondos europeos a los retos ambientales y a los retos climáticos, creemos que permite ir acabando con esa deuda en una senda, digamos, que nos lleve hasta la siguiente crisis. Así que el modelo
que llegará,
el modelo económico es ir de crisis en crisis, subiendo el endeudamiento cuando hay una crisis y bajándolo en épocas posteriores. Lo único que ocurre es que se han acumulado lo que llamamos ahora la situación de policrisis, que se han acumulado y que nos están poniendo frente al espejo de nuestro modelo de desarrollo, ¿no?
Pues qué te digo, José Luis, que feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos, hemos recibido la Navidad con lluvia y eso es bueno y nos ayuda.
Primer regalo de Papá Noel, la lluvia en el norte de Tenerife.
Sí, es un buen regalo.
Pues José Luis, feliz Navidad y hasta la semana que viene.
A todos nuestros oyentes y a todas nuestros oyentes. So this is
Christmas. Pues compartimos con ustedes una versión del Happy Christmas de Miley Cyrus, Mark Ronson y Sean Lennon. Maravillosa, escúchenla. Another year over and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have.
Everybody.
Gente Radio.
Bueno, pues vamos a pasar un ratito agradable de radio, de estos que a mí me encantan, compartiendo con todos los oyentes de Gente Radio una conversación que vamos a tener la alcaldesa de Buenavista y yo. Doña Eva García, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Encantadísima.
Vamos a compartir con todos los oyentes de Gente Radio que la Navidad ha llegado a todas las partes, incluso hasta el municipio del norte de la isla, el que está en la esquinita donde empieza la isla, dice
Cagura. Donde comienza Tenerife, sí. Ahí ese es nuestro eslogan y la verdad que bueno, con mucha ilusión. Empezábamos ya el día 14 con ese encendido de las luces navideñas, pero incluido en un acto muy bonito que es la llegada de la luz de la paz de Belén al municipio, un acto bueno, que se lleva a cabo desde hace 2 años en el municipio a través de la parroquia, el párroco don Roberto Daria, pues está haciendo ahí una labor importante desde hace 2 años y hacíamos ese evento todo unido y bueno, yo creo que fue una jornada muy familiar, muy emotiva también, esa luz que es encendida en la gruta de Belén, que después va a Austria y que después de allí pues se reparte a través de los scouts católicos a toda España, y a todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que fue una jornada muy emotiva donde el inicio de la jornada coincidía con talleres para las familias, para los niños, bueno, pues esperando esa llegada y fuimos a recibirlo al puerto de Santa Cruz y bueno, yo creo que es unido después al encendido porque tanta falta hace esa paz, ¿no? Ese mensaje de paz. Este año incluso, pues normalmente esa luz se enciende por un niño en Belén y este año no se pudo realizar y fue un cooperante quien sacó esa luz desde la gruta de Belén a Austria y creo que es el mensaje que tenemos que lanzar, ¿no? Un mensaje de paz, un mensaje de convivencia y que tanta falta hace en el mundo, ¿no?
En todas partes hace falta, pero es el momento de pararse a reflexionar, ¿no? De acaba el año y podemos pensar lo que ha pasado este año. Y desde luego el hecho más duro que tenemos que asumir es esa tremenda guerra que hay en Gaza y que tan lejos nos queda y a la vez tan cerca, ¿no?
Sí.
Y esta anécdota, puede ser llamada como anécdota, que comenta la alcaldesa, a mí me parece que nos debe hacer reflexionar, ¿no? Es decir, que el mundo está globalizado de verdad y que no podemos estar tranquilos hasta que todo esto sea una realidad, que la paz llegue de verdad. Y estos momentos tan entrañables, pues...
Sí, y Diego, y no hace falta irnos tan lejos o tan cerca, como tú dices. Vámonos a la convivencia entre los vecinos, ¿no? Entre un pueblo como puede ser Buenavista, donde, bueno, tanta falta también nos hace de un mensaje de armonía, ¿no? Después de los últimos acontecimientos en el municipio, pues yo creo que es necesaria ese mensaje desde la institución, desde el Ayuntamiento de Buenavista, pero después de con la colaboración de todos los vecinos, ¿no? Y en ese sentido también hemos podido comprobar cómo los colectivos se han volcado, no solo ya ese día de encendido navideño y de la llegada de la luz de la paz de Belén, sino también durante todos estos días para decorar nuestro municipio y para poder afrontar unas fechas navideñas que, como tú dices, son muy entrañables para todos y todas.
¿Hemos conseguido la paz social entonces en Buenavista? No con la Navidad, sino coincidiendo ya con la Navidad.
Bueno, no creo que sea la paz social universal que a todos aspiramos, pero sí que se ha recuperado la ilusión por unas fechas que yo creo que tienen que ser fechas para convivir, para compartir con la familia. Y y qué es lo más importante en esta sociedad, al fin y al cabo es la familia, ¿no? Yo creo que es fundamental, es el órgano que sostiene esta sociedad y creo que hemos logrado por lo menos esa dosis de ilusión a través también pues de actos tan entrañables como ese o todos los que se van a ir realizando durante toda esta campaña de más de 20 días hasta finalizar Reyes, ¿no?
Este último semestre ha sido importante, se ha producido un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Buenavista, había algunas cositas que solucionar, ¿ha habido tiempo suficiente como para enfrentarnos al 2024 desde la casilla de salida y no tener una mochila que nos lleve acompañando más tiempo?
Bueno, ha habido tiempo para algunas cosas y para otras todavía necesitamos algo más de tiempo, necesitamos un poco más de tiempo para resolver temas importantes como puede ser la falta de financiación por la pérdida en el mandato anterior de la subvención para proyectos como la piscina municipal o como la rehabilitación de espacios deportivos, ¿no? O incluso culturales. Entonces, en eso estamos trabajando con el Cabildo, estamos trabajando con las distintas administraciones para poder garantizarnos esos créditos que nos puedan permitir terminar obras que han quedado inconclusas y que eso nos lleva a ser un lastre para el propio servicio, por ejemplo, de la piscina municipal, donde no contamos con calderas para poder garantizar pues la temperatura del agua de la piscina, siendo una piscina climatizada. Por tanto, ahí seguimos trabajando. Pero después ha servido estos 6 meses para darle para organizar el ayuntamiento. Y yo creo que para hacer también esa limpieza de lo que era posible llevar a cabo y de lo que no. Entonces nos hemos quedado con los proyectos reales, nos hemos quedado con los proyectos que se pueden ejecutar. Y en eso estamos trabajando ya y hemos hecho un barrido con muchos proyectos que se habían solicitado subvenciones y que eran imposibles realizar a 31 de diciembre. Muchos de ellos tenían esa fecha para finalizar y o la mayoría. Y bueno, entre que sacábamos a licitación y contratábamos y demás, no íbamos a cumplir en plazos y no había más posibilidad de prórroga. Por tanto, lo que hemos hecho, yo creo que coincidimos, los técnicos me decían en estos días también, que bueno, que por lo menos hemos organizado y sabemos, tenemos una limpieza de todo lo que tenemos en vista a proyectos y bueno, ahora es trabajar, tenemos un presupuesto ya aprobado, se aprobó a finales de noviembre y creo que es un presupuesto bastante real y que vamos a cumplir, pues no es el presupuesto que nos gustaría llevar para poder cumplir nuestros propios proyectos de programa electoral, pero sí es la realidad del ayuntamiento y vamos a cumplir con esos criterios, ¿no?
El casco de Buenavista está afectado por una obra enmurallada de la demolida, creo que era el cine antiguo de Buenavista.
Sí.
¿Se ha avanzado algo en eso? Porque es importantísimo. Tener un casco como el de Buenavista a pleno rendimiento es fundamental para la recuperación del comercio, para la recuperación de la actividad en todas sus facetas. ¿Se ha avanzado algo o sigue esa piedra en el zapato?
Bueno, estamos en el proceso de la resolución del contrato con la empresa anterior. Bueno, ha sido un poco un despropósito lo que ha pasado con el cine. Es una obra que venía del mandato cuando yo era alcaldesa. Habíamos incluido esa obra en el plan de infraestructuras culturales. Primero, y lo he contado varias veces, era una rehabilitación del cine, pero cuando se plantean las obras se ve que hay problemas estructurales y se aconseja la demolición. Y bueno, pues dentro de ese plan de infraestructuras culturales también se plantea esa demolición con obra nueva. Bueno, a principios del mandato anterior, llega el proyecto de obra nueva y durante estos 4 años pues se sacó a licitación, pero bueno, pues la empresa no cumplió con los objetivos planteados y estamos ahora en ese momento de resolución de contrato para poder volver a sacar a licitación.
Es tedioso este procedimiento, es muy enredoso.
Hemos logrado también, y yo ahí quiero agradecer también al Cabildo de Tenerife a través del área de cultura la consideración que tienen en relación a municipios pequeños como Buenavista del Norte, donde la parte administrativa también se nos hace muy engorrosa, ¿no? Y nos han ampliado los plazos para poder justificar, porque recuerdo que cuando, bueno, nos poníamos las manos en la cabeza cuando llegábamos y veíamos que en septiembre teníamos que justificar alrededor de 600.000 euros que no habíamos ejecutado, ¿no? Y entonces eso suponía la pérdida de la subvención de 3.800.000, con lo cual, si te haces una idea, el cine municipal solo se ha realizado una obra del 8% del total, entonces por tanto...
La más fácil y la más tediosa, porque tener aquello tirado...
Claro, y bueno, pues yo creo que lo que nos interesa a todos es que esto salga lo antes posible, no es cuestión de echar culpas.
¿Hay colaboración del Cabildo, que es una buena noticia?
Hay mucha colaboración del Cabildo, hay temas puntuales en los que los consejeros se han puesto a disposición desde el primer momento, estamos con proyectos importantes también como el de Punta de Teno, ese embarcadero que es tan necesario para la conexión entre el Parque Rural de Teno a través del embarcadero de Masca también, la zona sur de la isla, pero también para el sector pesquero del municipio, y también estamos con la redacción de ese proyecto. Acabamos también de aprobar en Junta de Gobierno precisamente ayer la adjudicación o la concesión administrativa de lo que es el faro de Punta de Teno para poder realizar allí a través del área de medio ambiente una rehabilitación del faro con una serie de servicios, con un museo, con una cafetería para dar servicio también a todo ese turismo que nos visita, y eso también está en proyecto, y que yo creo que el próximo año, el primer semestre, va a ser interesante de proyectos y demás, y espero que ya en lo siguiente sea ya una realidad el hecho de que se esté ejecutando obra y que en estos 4 años podamos tener ya pues los servicios que merecemos en un espacio que es tan importante para el municipio, porque creo que va a ser un antes y un después en el municipio, en creación de empleo, en la parte económica del municipio. Yo creo que va a ser muy importante para dar un revulsivo también turístico, pero también de servicios, y eso es muy importante a los vecinos y vecinas del municipio.
Yo cuando conocí el proyecto del nuevo embarcadero de Teno me surgieron muchas dudas y no te las había preguntado, porque eso, la última vez que viniste ya había ido el Cabildo por allí, ya se habían sacado la foto, ¿sabes? Que eso, bueno, el banderazo de salida del proyecto, ¿no? Pero hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Va a haber un tránsito de personas no pescadores entre algún puerto y el embarcadero de Teno que haga posible que el turismo llegue por ahí, por mar en vez de por tierra?
Mira, Diego, ten en cuenta que el embarcadero de Masca ha sido recientemente rehabilitado. Estamos pendientes, que es algo que también me parece que teníamos que haber agilizado en el mandato anterior, que es la creación de una ordenanza. Ahí tenemos colaboración. Ahora hemos planteado la colaboración del área de medio ambiente para la redacción de esa ordenanza. En cuanto vaya al pleno municipal, podremos en marcha ese embarcadero, con lo cual también garantizamos más servicio a lo que es el sendero del Barranco de Masca. Pero date cuenta que ese sendero lleva...
municipio de Buenavista del Norte.
Que es municipio de Buenavista del Norte.
Piensan que es del sur. No. Masca
es del norte. Y el flujo turístico es el segundo lugar más visitado de la isla de Tenerife. Recibimos alrededor de 1 millón de visitantes anuales, y todo ese flujo turístico ahora mismo se va al sur. Antes de, en cuanto se abra el embarcadero, como antes, se irían al sur. Nosotros queremos darle la posibilidad de que vengan al norte. Y no solo a Buenavista, que vengan a la comarca. Porque creo que el sentido de comarca es importante. El hecho de que todo ese flujo turístico le demos esa posibilidad de venir al norte puede hacer que no solo puedan consumir en el municipio de Buenavista, sino que lo puedan hacer también, o incluso visitar momentos puntuales en los silos, con el Festival del Cuento, en Garachico, con el Boreal o el FICMEC o demás, ¿no? Entonces yo creo que es importante que hablemos de una visión comarcal, pero también como conexión de entre la zona sur y la zona norte. Creo que también se podría plantear incluso en países de origen que podamos plantear paquetes donde normalmente pues la gente viene a ver a disfrutar del sol y de la playa, que eso se lo daríamos en la parte sur, aunque ya la zona norte también está bastante caldeada, ¿no? Pero sí que después puedan venir a disfrutar de la zona norte, de la Isla Baja, donde tenemos pues servicios de restauración importantes, donde tenemos también la hostelería, tenemos un gran hotel en el el municipio de Buenavista o incluso pues en toda la comarca, y creo que merece tener ese proyecto y yo creo y veremos cara en estos 4 años.
Veremos, ¿y maqueta? ¿Haremos una maqueta? ¿Cómo va a quedar, bueno, todo? Yo, porque la reforma del faro con instalaciones de hostelería, eso es una bomba turística.
Yo más que maqueta, prefiero que se vayan haciendo realidad las cosas, porque a veces, yo venía hoy oyendo la radio y decía alguien que parece que con la movilidad de la isla de Tenerife todos nos quedamos en maquetas, ¿no? Y que no se hacen realidad las cosas, y es verdad, yo al final prefiero ver que poco a poco se van materializando los objetivos que nos hemos planteado, y ya te digo, ahora mismo estamos en proyecto, la redacción de ese proyecto, el próximo año ya comenzaremos con la ejecución de las obras en el faro, y creo que eso va a ser una realidad. Lo que tenemos que hacer mientras tanto es dar servicios a Punta de Teno. Nosotros no podemos estar ofreciendo un lugar que es un lugar idílico, donde lo mejor está por ver, que es la zona del faro, pero todavía los recursos paisajísticos, patrimoniales de la zona que es visitable, es muy importante. Y no podemos estar ofreciendo ese lugar de forma turística sin tener unos servicios adecuados, sin tener baños accesibles, porque estamos garantizando a las personas con movilidad reducida que puedan pasar sin ningún problema, y después no tenemos baños accesibles en la zona.
¿Y socorrista?
No los tenemos.
¿Y socorrista?
Bueno, los socorristas ya no es competencia, como tú sabes, no es competencia municipal.
Yo cuando voy para allá y veo a la gente donde se mete, mi familia, que se mete en unos sitios, y digo, pues están ustedes locos, que aquí no hay socorristas.
Sí, bueno, el gobierno de Canarias tendrá que garantizar el tema de seguridad.
Y hay sitios bonitos en esa zona.
Hasta ahora hemos puesto desde el ayuntamiento los socorristas en todas las playas, y es verdad que incluso este año hemos tenido dificultades para conseguir profesionales cualificados, porque bueno, es muy complicado.
Es una competencia de... veremos a ver cómo llega al final cuando las competencias estén en la comunidad autónoma, pero desde luego que sean responsabilidad de los ayuntamientos el proteger las costas con salvamento. Hay mucho de lo que hablar, ¿eh?
Y estamos hablando de un municipio que tiene la mayor costa de Canarias, entonces bueno,
y no es fácil, además,
y no es fácil, no es nada fácil. Sí,
bueno, pues alcaldesa, usted ha nombrado la comarca. Y la comarca tiene mucho más futuro si van de la mano, por lo menos, los 4 municipios que están en la Isla Baja, ¿no? Garachico, Los Silos, Buenavista y El Tanque. ¿Se ha avanzado algo? Porque el otro día había una noticia de la Audiencia de Cuentas que decía que las mancomunidades están todas hechas un desastre y que lo mejor que podían hacer era desaparecer. Y yo creo que es fundamental la colaboración entre los municipios de esta comarca para que vayamos por el buen camino, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, nosotros, Buenavista estaba incluida dentro de la Mancomunidad del Norte en su momento, donde pues teníamos municipios de todo el norte de la isla. Bueno, pues se disolvió esa mancomunidad pues ya hace como 6 o 8 años, y bueno, Buenavista pudimos ahí solventar también la deuda que teníamos con esa mancomunidad en ese momento, y pues, bueno, pues se disolvió definitivamente. El consorcio se plantea hace también pues alrededor de 20 años con proyectos importantes para ambos, para los 4 municipios, El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista. Proyectos que se han ido culminando, como puede ser en Buenavista el campo de golf y todo lo que es la mejora del litoral. Y bueno, yo creo que es un órgano fundamental, y es un órgano fundamental no solo para proyectos definidos, sino también para servicios. Ahora mismo estamos trabajando, o se llevaba trabajando en el servicio de recogida de residuos. Tenemos algunos problemas ahora mismo para poderlo terminar de adjudicar, pero espero que administrativamente se resuelvan y podamos llevar a cabo la adjudicación del contrato lo antes posible, porque yo creo que lo que tú dices es fundamental para obtener recursos de la Comunidad Europea, es fundamental para optimizar los recursos de la comarca, porque somos municipios muy parecidos en realidad, pues con prácticamente, con a no ser El Tanque, que tiene la mitad de población, pero los demás tenemos alrededor de 5.000 habitantes, tenemos los mismos problemas, tenemos quizás las mismas inquietudes. cada uno con sus peculiaridades y con sus potenciales, porque cada municipio de la comarca es el secreto de la Isla Baja, ¿no? Y creo que es fundamental esa unión que tenemos que tener los municipios para sacar servicios y para obtener recursos tan fundamentales que nos harían después repercutir en nuestros vecinos y vecinas.
Bueno, el consorcio de Isla Baja va a funcionar ahora bien, porque depende del Cabildo Insular de Tenerife, que gobierna PP y Coalición Canaria, o Coalición Canaria y PP. Y por suerte, por desgracia, en la Isla Baja sois tres alcaldesas socialistas, más Bertito, pero lleva Yasmina, que también es una socialista insigne.
Bueno, el consorcio nunca ha tenido colores políticos. Desde siempre el consorcio ha sido un ente que, más allá de los colores políticos, ha querido...
¿Me lo está diciendo de verdad?
Sí, sí, y debe ser así, ¿no? Y es una reivindicación
que... debe ser así, es verdad, pero...
Sí, pero es una reivindicación que tenemos que hacer todos los alcaldes y alcaldesas de la zona, pero el propio cabildo, los entes tienen que servir para dinamizar, para llegar al vecino, para obtener recursos económicos que después repercuten en servicios importantes como para los vecinos. Nosotros somos la comarca quizás más alejada de la zona metropolitana y por eso necesitamos inversión en cultura. Tenemos esa escuela comarcal de música en torno al consorcio y tenemos que seguir propiciando pues acciones de cultura, de ocio, de servicios, para que al final estemos más cerca, ¿no? Y en ese sentido creo que los colores políticos sobran. Yo siempre comento que cuando uno se presenta por unas siglas políticas, pero cuando eres alcaldesa para todo el mundo. Esto tiene que ser así, ¿no? También desde cualquier otra administración tenemos que ser pues gestores para todos los vecinos y vecinas, independientemente del color político que tengamos.
Eva, ¿de qué te sientes orgullosa este año 2023, aparte de haber recuperado la alcaldía de Buenavista, que se te ve en la cara que te ha dado una alegría? Pero ¿de qué te sientes orgullosa de tu gestión como alcaldesa en estos últimos tramos?
Bueno, ha sido un trabajo, el recuperar la alcaldía ha sido un trabajo de un equipo importante que llevamos trabajando mucho tiempo. La que les habla, pues llevo en política algunos años más, pero sí que se han ido incorporando y eso pues también es una satisfacción que hayan personas jóvenes que se impliquen por la gestión municipal. Muchas veces, muchos de ellos no quieren interesarse por política más de Estado, más general, sino la que nos afecta a los ciudadanos y a los vecinos del municipio. Y eso es un orgullo también, que en la época en la que estemos, con esta sociedad más desafectada que implicada con los problemas, pues que hayan personas que quieran seguir dedicándose a la política municipal, resolviendo, con lo duro que es esa política municipal, intentando resolver problemas de sus vecinos y donde ellos viven y donde ellos quieren formar sus familias y donde quieren trabajar. Por tanto, de eso me siento muy satisfecha y la verdad que sí, que eso se nos puede trasladar al semblante de la cara, ¿no? Pero después me siento orgullosa porque creo que estamos recuperando la ilusión. Te decía al principio que con ese encendido, con esas actividades que estamos haciendo, pues se está recuperando la ilusión y eso se ve día a día, ¿no? Se ve en estos 6 meses cómo simplemente el lavado de cara de la entrada del municipio, pues ves cómo las personas se acercan y dicen, oye, es menos mal que esto se ha hecho, ha cambiado esto. Qué ilusionante, estoy viendo que estás trabajando en esto, qué bueno. Yo creo que sentirte depositario de la confianza de la gente es la mayor satisfacción para un gestor público. Y yo en estos 6 meses me he sentido querida en ese sentido y valorada en los pocos meses que llevamos, pero en el gran trabajo que estamos realizando.
Pues seguiremos estando pendientes porque hay grandes proyectos en Buenavista, pero el mejor proyecto que podemos compartir con todos nuestros oyentes es que la cara de la alcaldesa va mejorando con el tiempo.
Ya progresa adecuadamente.
Los primeros días tenía una cara diferente a los que tiene ahora. No sé si es por la Navidad o porque realmente esto que nos has contado es verdad y que Buenavista se está por colocando en la casilla de salida y que tiene por delante un futuro muy ilusionante.
Yo creo que el próximo año va a ser un año todavía complicado, va a ser difícil, lo estamos asumiendo y lo bueno es que tenemos ese presupuesto aprobado y que vamos a ir cumpliendo con todas esas partidas, pero creo que esta legislatura legislatura, este mandato va a ser importante para Buenavista, donde van a salir esos proyectos que van a ser un antes y un después en nuestro municipio.
Pues felicidades, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Nochebuena, y te dejo que tú felicites la Navidad a quien quiera.
Bueno, yo felicito las Navidades a todos mis vecinos, por supuesto.
Hasta los que no votan,
porque bueno, yo creo que es eso, te lo digo sinceramente, ¿no? Nadie puede decir que van a mi despacho o que me ven en la calle, que es habitual en un alcalde o una alcaldesa que los vecinos se acerquen y que, aunque, bueno, pues se nota a veces, ¿no? Porque han sido muy críticos o son muy críticos o te lo dicen, yo no voto por ti, pero que siempre ese semblante de cordialidad, de intentar pues llegar, porque al final trabajamos para todo el municipio y todos nos vemos pues ahí trabajando para lo mismo, ¿no? Y felicitar, por supuesto, a la familia de Gente Radio, agradecerte una vez más que cuentes conmigo para
estar pueblo, esta, no lo puedo
esta mañana.
Me encanta tu pueblo.
Y bueno, felicitar, que espero que termino como empezamos, ¿no? Que la paz y la cordialidad entre todos pues sea una realidad y que no solo veamos en la parte externa esas guerras, sino en el vecino que tenemos al lado, en la familia, y que veamos que esa paz nos inunde a todos y que tengamos de cara al próximo año pues todos nuestros objetivos que se vayan cumpliendo.
Estoy de acuerdo contigo que la paz y la concordia, como la tranquilidad y la felicidad, empieza por nosotros mismos. Si proyectamos eso, conseguiremos a lo mejor que los que están arriba tengan conciencia de que lo demandamos. Eva, muchísimas gracias y feliz Navidad.
Igualmente, felices fiestas.
Gente Radio.
Bueno, pues acabamos de conversar con Eva García, alcaldesa de Buenavista del Norte, un municipio que a mí me encanta, pero no me gusta menos con el que vamos a tratar ahora mismo. Don Mariano Pérez, alcalde del Sauzal, muy buenos días.
Buenos días.
De municipio bonito a municipio bonito, ¿eh?
Sí, la verdad que, sobre todo, está todo el año bonito, pero ahora, por ejemplo, en Navidad, la verdad que llevamos un par de años ya con una luz blanca en nuestro pueblo, que la verdad que es una maravilla, es muy acogedor, y creo que es un momento para visitar el Sauzal en esta fecha, disfrutar con la familia, pasear, y creo que estamos en un momento especial en nuestro pueblo, ¿no?
Un momento especial porque además hay que darle carpetazo al 2023, que nos ha traído, aparte de unas elecciones municipales que ha revalidado la mayoría absoluta de coalición y de Mariano Pérez al frente de Coalición Canaria y del Ayuntamiento, ha sido un año donde hemos estado marcados por la incertidumbre de un incendio que nos ha acompañado casi medio año, tres, cuatro meses.
La verdad que ha sido un año agridulce, ¿no? Lo único dulce para nosotros es que hemos ganado unas nuevas elecciones con mayoría absoluta, que eso es muy importante para la estabilidad política en un pueblo, porque eso es importante, digo, el tener con esa mayoría absoluta. Otra parte importante del año que está acabando es el paro. Ha bajado cerca de un 8% con respecto al otro año.
Eso es muy importante también, ¿eh?
En el municipio, eso creo que son de las cosas positivas. Y como bien dice, la negativa es ese sufrimiento con el incendio desde el 15 de agosto hasta el otro día, que creo que nos ha afectado a todos los vecinos y hasta nosotros los políticos, porque a mí, sinceramente, me cascó un poco esa situación tan dura y tantos meses ahí metidos en el incendio. Y después, a nivel, pues el año político, pues ha sido un año ni pena ni gloria, es decir, prácticamente nada. Ha sido una legislatura prácticamente la que acabó, que para el Sauzal poco, se olvida de las rentas, de lo que se había conseguido en la anterior. Pero bueno, hay que mirar para adelante, hay que pensar en el futuro. Y ya en esta fecha yo estoy viendo otra forma de hacer política, otra forma de organizar las cosas, y ya puedo decir que ya ha entrado en el ayuntamiento el dinero del plan de infraestructuras deportivas, pues el césped, el campo de fútbol rápido para el próximo año, y ya está el dinero en el ayuntamiento, cerca de 400.000 euros, ya está en el dinero del ayuntamiento para mejorar el techo del pabellón de Ravelo, que conoce
perfectamente.
Pues,
y hay que arreglarlo ya.
Hay que arreglarlo ya, son 80.000 euros que está también ya. Ya también el plan de cooperación con la mejora del cementerio, porque se nos quedó En la primera fase la empresa no pudo continuar por la situación, sobre todo de la crisis del material en la época, pues ya se va a sacar una nueva inyección económica del Cabildo con 1.600.000, que ya también está firmado el convenio. Es decir, en este último mes...
Buenas noticias todas.
Y yo espero que antes del 31 nos ingresen, después de 5 años, la obra del que ya está... Digo, ahorita necesitamos arreglarla, la calle Lomo Piedra y lo que es el alumbrado que tapa las breñas, que es un convenio también anterior de 800.000 euros que se le debía al Ayuntamiento de Sousal, que el Ayuntamiento ya lo había pagado en este caso a las contratas, y ya nos van a ingresar esa parte. Se han hecho dos partes, 23 y 24, una parte. Es decir, que estamos pues viendo una luz, sobre todo para que el municipio siga caminando. Si no, los pueblos pequeños, si no necesitamos mucho la mano de papá Cabildo, de papá Gobierno, sin ellos es muy difícil, porque los recursos propios de un ayuntamiento son muy cortos, muy poquitos, y necesitamos pues esa inyección, esa ayuda para que el pueblo se mantenga como tiene que mantenerse, ¿no? Pero yo no digo Sousal, cuando digo Sousal digo todos los municipios de la isla de Tenerife, y creo que vamos a empezar una nueva legislatura con mucha ilusión, es lo que nos transmite también la presidenta del Cabildo, con mucha ilusión, con muchas ganas, los consejeros muy bien también, de los dos partidos, los que están en el pacto con Coalición y Partido Popular, y se le ve con muchas ganas de trabajar, y vamos a aprovechar esas ganas con las que tenemos nosotros, y creo que vamos a intentar sacar a esta isla adelante.
¿Hay ilusión para el año 2024? ¿Hay una buena perspectiva?
Sí, nosotros ya, por ejemplo, ya hemos aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Sousal, lo hemos aprobado, creo, de los primeros municipios en Tenerife, en Canarias.
Muy importante empezar el año con el presupuesto aprobado.
Efectivamente. Nosotros el 1 de enero ya tenemos ya efectivo nuestro presupuesto, que son 11 millones y medio el presupuesto del ayuntamiento, y con estas obras ya, que ya le he dicho a los técnicos a preparar ya todas las licitaciones para empezar a sacarlo, y somos capaces en el mes de enero, febrero, como muy tarde, tener ya todo funcionando y algunos proyectos nuevos importantes, ¿no? Que creo que el Sousal, creo que ahora ya tenemos, como digo, las grandes obras de infraestructuras en los cascos urbanos, tanto en Ravelo, con la calle Rotava, la parte de la iglesia Ravelo, la parte del casco de nuestro pueblo, y ahora tenemos que ir a algunos asuntos turísticos, ¿no? Que nuestro municipio venga la gente, viene muchísima gente, sobre todo en tema de patear, tema de coches alquiler, pero que eso se pueda sentar, ¿no? Y para nosotros es importantísimo el mirador de la Garañona, es un mirador que lo visita mucha gente en este momento, pero necesitamos esa reforma importante. Ahí va una terraza espectacular, que ya ha hablado con López y está el proyecto, y posiblemente en el año 24 salga ese proyecto para Sousal, pero estamos en otro también muy interesante, que es el proyecto del mirador, el anfiteatro, más que mirador, de la Sierva de Dios. También estamos pues intentando, si un día pues nuestra siervita la hacen beata, que está todo el proceso en Roma, pues imagínense lo que es para el Sousal que sea pues esa Sierva de Dios, Sor María de Jesús, pues que nacida en el Sousal, por lo que visitaría un montón de gente a nuestro pueblo, la parte religiosa, pues preparar ese espacio donde nació ella, para que el Sousal, porque sabemos que eso es al final mucha economía, pues ese anfiteatro, también tenemos el proyecto, también lo hemos hablado con el Cabildo, con la parte de turismo, la oficina de turismo, que ya estamos trabajando bien con ella. Es decir, que la verdad que hay mucha ilusión en el mes de diciembre, muchísima ilusión con lo que puede ocurrir el próximo año, los próximos años en el municipio de Sousal. Es decir, los proyectos que están en la mente, los que están proyectados, están ahí. Ahora nos vamos al mediodía, en una reunión con Ruano, con tema patrimonio, porque yo creo que lo que nos está pasando al Sousal en este momento es el tema del aparcamiento, ¿no? Creo que es una asignatura, pero en todos lados.
Pero bueno, decir, cuando está hablando de la Garañona, digo, y mira que tiene aparcamiento, pero se hace pequeño.
Efectivamente. Entonces estamos ahora con el tema de patrimonio, porque la intención del Cabildo, que esto viene de verdad de la legislatura anterior, no puedo decir que sino del grupo socialista y con los de Unidas lo plantearon, de cuando cierran los cascos urbanos, sobre todo los aparcamientos en las zonas de la iglesia, pues buscaron unas alternativas fuera. Hoy vamos a llevarle un solar que tenemos al lado del centro médico del Sousal para hacer una zona de aparcamiento de dos plantas, vamos a planteárselo al Cabildo, a ver si es posible. Y también en la plaza, justo en la plaza, hay un aparcamiento y un jardín bajo, vamos a intentar ahí también si sacamos otros dos espacios de aparcamiento.
La plaza de San Pedro,
otras dos zonas de aparcamiento, y mantener siempre la parte
debajo de la plaza,
debajo al lado, plaza justo detrás de la plaza, pues ahora hay una zona de aparcamiento, pues eso, bajarlo más
pequeña,
bajarla más e incluir la de abajo, que si fueran 2-3 plantas, para crear también, pero además natural, sin entrar dentro de la sino de por propia...
Por bancales.
Efectivamente.
Sin estructura.
Sin estructura. Y en la parte alta mantener las zonas jardinadas, que tú llegas allí y vuelvas a mirar al norte de la isla de Tenerife, vuelvas a mirar hacia el Teide, hacia ese valle, y que lo sigas viendo sin coche, sino con vegetación. Digo, hoy vamos a hablar esa reunión con el consejero del Cabildo, que ya patrimonio, a plantearle, voy a ir con los técnicos, plantearle todos esos proyectos que tenemos para seguir mejorando. Es verdad que con eso solo no se puede solucionar el problema del aparcamiento de nuestro pueblo, y hemos firmado un convenio con GESPLAN, donde ellos tienen un suelo en el Ayuntamiento de Sousal que mientras no se desarrolle, que es la zona del cementerio, la zona, bueno, la zona comercial, nos lo han cedido, y tenemos que ahora estamos con un proyecto de canalizar un barranco para meter allí a lo mejor hasta 100, 150 coches, y creo que ya con eso la parte del casco quedaría desahogada, porque yo sé que por mucho que ponga siempre van a faltar, quedaría desahogada, y creo que es la asignatura pendiente. Hemos conseguido también firmar un convenio muy importante con unos promotores al lado del campo de fútbol de Las Breñas, que también están ahora desarrollando una unidad de actuación, y mientras no se desarrolle una de las parcelas, también hemos firmado un convenio, nos lo han cedido el ayuntamiento, sobre todo la parte deportiva, cuando hay muchos partidos, hay unas urbanizaciones allí que la verdad que le creamos lío, porque la gente aparca sobre las aceras, un lío.
¿Dónde puede?
Entonces al final hemos conseguido ese convenio también, que lo mejoraremos ahora después de Reyes, para otra zona que en este momento es conflictiva con el tema de aparcamiento, y resolviéndolo. Y lo que vamos es poquito a poco resolviendo la situación del aparcamiento en nuestro pueblo. No fácil, pero vamos a intentar ahí con nuestra ilusión, con nuestras ganas.
Con todo lo que has contado parece que Sousal se vaya a convertir en Nueva York, pero no, ahí no. Hay que cuidar. Todo lo que has contado está bien, yo lo tengo visualizado porque conozco bajo bien o bien el ayuntamiento. Y veo que está centrado en facilitar el acceso y la salida de gente que viene y va. Pero crecer la población no es como objetivo lo que tiene el ayuntamiento.
No, la verdad que nuestro plan general está como controlado para que no... Creo que el meta está que nunca pasar de 10.000 habitantes en el Sousal. Ahora estamos con 9.000 y...
Pero sí que venga más gente.
Que venga gente al pueblo. Sí que venga la gente a consumir, la gente a pasear, la gente a disfrutar. Que la gente, bueno, y lo que está, bueno, que la gente
que pueda... Que aprovechen esa infraestructura.
Efectivamente, que puedan vivir allí. Nosotros encantados, ¿no? Porque eso nos viene bien para toda la economía, ¿no?, de nuestro pueblo. Pero nuestra idea es que venga la gente a nuestra restauración, que creo que es una gran restauración en nuestro pueblo. Las cafeterías son cafeterías de nombre y que las han reconvertido. Es otra cosa a mí muy importante en un pueblo, que la gente no se quede en las cosas obsoletas, que inviertan, que tengan ilusión. Y entonces tú empiezas a ver los restaurantes de nuestro pueblo y muchos empiezan a reformarlos, empiezan esas cafeterías que antes parecían que eran un sistema que a mí no me gustaba mucho, ahora se convierten en unas grandes cafeterías para el norte de la isla de Tenerife, con unas vistas impresionantes, sobre todo al Valle y al Teide, y eso le está dando mucho nombre a Sousal. La Casa del Vino con su restaurante, es decir, la Casa de la Miel, es decir, son tantos pequeños puntos que a nuestro municipio le dan mucho nombre y que la gente viene al Sousal, y el Sousal lo conocen por eso, ¿no? Por nuestro teatro, un tema importante también, ¿no? Bueno, también hay que decir por aquí que el fin de año, el antes y el después de las campanadas, se va a hacer en el Sousal, nuestro teatro del Sousal. Es otra cosa que se va a estar viendo, oyendo para en las 8 islas en Canarias, y eso al final el Sousal va cogiendo esa fuerza, ¿no? Con el nombre que necesitamos, porque la gente al final al Sousal hay que venir, es decir, al Sousal, tanto a Ravelo como al casco, hay que ir, porque la autopista nos dividió,
no se pasa.
Entonces eso es importante también para nosotros, que tengamos esas infraestructuras para que la gente venga, que es lo que nos pasa en Ravelo en este momento. Ahora en Ravelo, esa obra de la calle Rotava ha quedado impresionante. Además hemos colocado un alumbrado de Navidad muy, 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 muy bonito en todo casi ese kilómetro de calle, y bueno, y la gente, después ya de haber sufrido mucho, 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 pues la gente empieza a valorar esa gran obra, y porque también es verdad que la gente compara, ¿no? Compara con el de al lado, entonces al final creo que ha sido una obra interesante, con mucho sufrimiento, hay que reconocerlo, pero bueno, en este momento creo que estamos todos contentos.
Bueno, las reparaciones provocadas por los daños ocasionados por el incendio en el Sousal se han acabado, porque ahora hay mucho presupuesto de 3 millones para carretera. Gracias a Dios no hubo desgracias personales, pero sí hubo desgracias materiales, hubo gente que perdió sus granjitas, sus finquitas.
Sí, la verdad que hay una pequeña casa afectada en el municipio, pero sí es verdad que el tema de los animales pues se sufrieron mucho, sobre todo porque había una granja que había que sacar cerca de 300 cabezas de vaca, y eso fue muy difícil, fueron casi 8 horas sacando animales de allí del Sousal. ADEPAC tuvo que desalojarse 2 veces, la protectora de animales. Fueron 46 millones de abejas que murieron, estamos hablando de un tema muy importante, en este caso de la asociación de Apitén, que estaban en el municipio del Sousal, que sino la gran pérdida fue nuestras colmenas, nuestras abejitas.
De hecho, en la cosecha de la miel, estuve hablando el otro día con Nieves, que sabe mucho de miel. Y me lo decía, que nos hemos quedado casi sin producción.
Y ellos la tenían en el Sausal, y la verdad que esa es lo peor. Hoy no ayer, el vicepresidente del gobierno hizo una rueda de prensa, y yo no pude asistir porque tenemos los festivales de los colegios, anunciando una muy buena noticia, que para los 11, son 12, pero Arico estaba casi, fue muy poquito, los 11 municipios más afectados de la isla de Tenerife por el incendio, un plan comercial donde...
Vamos a hablar con el director general ahorita mismo. En cuanto acabemos contigo, vamos a hablar con David Millet para que nos lo explique.
Pues eso ha sido una gran noticia para los 11 municipios, donde va a haber ahí una buena ayuda para los vecinos. Cada DNI tienen 10 bonos de 20 euros cada uno, y los comercios pueden llegar a 3.000 euros por comercio que se le puede inyectar. Eso estamos hablando de una buena inyección económica para los municipios afectados por el incendio, sobre todo porque tuvieron que cerrar muchos de los negocios, y ahora es una oportunidad, en esto creo que es hasta el mes de marzo, me parece, es una buena oportunidad para reactivar el comercio y para que la gente también se beneficie de comprar 2x1, como se suele decir, y como estamos en estas fechas tan, tan interesantes, pues puede venir muy bien. Digo que ha sido una gran noticia, sabíamos que tenía ese compromiso el gobierno con los municipios afectados. Y bueno, ya vemos que las cosas, cuando se dicen, no solo se quedan en el papel, o se quedan en el momento, porque ya la gente empieza a olvidarse, gracias a Dios, de la situación del incendio, pero se cumplen, ¿no? Como espero también que el gobierno, con el cabildo, cumpla la limpieza de las zonas de interfaz, las zonas pegadas a las casas, los barrancos, que creo que también están trabajando en ese tema para que el próximo año sea una realidad. Lo que me cuentan, que sí están trabajando y que se va a hacer, y creo que eso es un tema muy interesante también para los pueblos, ir mejorando lo que son las zonas pegadas, sobre todo pegadas a las casas.
Porque hemos conocido la palabra interfaz.
Sí, lo hemos aprendido.
Antes no lo sabíamos lo que era, ahora sabemos lo que
es. Es que ahora es eso, es que el monte ha llegado a la ciudad, es decir, el monte, porque no se atienden las huertas, no hay el cambio generacional, pues la gente no se dedica un poco a la agricultura, y eso al final, pues el monte va caminando hacia abajo y está metido entre las casas ya, y vamos a ver si somos capaces entre todos, pues mejorarlo. Por eso digo que son buenas noticias, y yo sinceramente estoy ilusionado y contento, porque veo que la gente cumple con su palabra, y al final no cumplí con Mariano Pérez, no cumplí con el Ayuntamiento de Sausal, cumplí con los vecinos del Sausal, los vecinos de la isla de Tenerife.
Pues don Mariano Pérez, alcalde del Sausal, gracias por compartir este ratito corto de radio, pero tan ilusionante, porque la verdad es que da gusto hablar con Mariano, viéndolo tan contento, viendo que el 23 ha sido luces y sombras, pero que el 24 parece que viene bien iluminado, como ha iluminado su municipio, que es de los más bonitos que yo he visto, la verdad, ¿eh? Hombre, luz blanca, muy interesante.
Yo creo que del norte
está bonito.
Está muy bonito.
Yo sí que merece la pena visitar por la mañana y por la noche también. Bueno,
efectivamente. Pues nada.
Y una cosita que te iba a decir. Tú sabes que el Sausal es famoso por su pescado, ¿no?
Sí, hombre.
Pues si alguien me dice dónde ir a comer carne, yo recomiendo siempre uno del Sausal, donde mejor carne se come.
Sí.
Y sabes dónde.
Efectivamente. La verdad que hay una carne especial y
maravillosa.
Efectivamente, esa parte tienes ahí muy especial. Si te vas a Ravelo, tienes los que son los
el
cucheros.
El pescado sigue estando bueno, pero...
Efectivamente, pero todas esas cosas... Creo que al final el municipio es un municipio que es completo, porque tiene...
Pero hay que cuidarlo, María, no puede ver tanta gente. Que tiene que ir gente, pero
sí.
Hay que conservar. Que el Sausal tiene su encanto precisamente por eso, porque hay que ir al Sausal.
Hay que ir al Sausal. Vamos a intentar que eso sea así y nada. Y desearle, pues, a ustedes especialmente, que sé que también han trabajado mucho, muy duro en este año, que no ha sido fácil, pues desearle lo mejor para el año 24. A mi vecino y mi vecina lo mismo, que estamos ahí para echar una mano, y desearle sobre todo lo mejor. Solidaridad, unidad, que eso sí lo he visto yo en el incendio, esa parte de unir la parte del
ser humano bueno,
del pueblo, de la parte baja con la parte alta, todos ahí unidos haciendo una piña que es el Sausal, y desearle a todos los que nos estén escuchando su feliz fiesta, que lo pasen lo mejor posible, especialmente con las familias y con los amigos, que hay amigos que son como si fueran familia.
A veces está mejor.
Efectivamente.
Calde, muchas felicidades y muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gente.
Nueve y 34, y sin perder ni un solo minuto más, saludamos al director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, que viene a hablarnos de una campaña muy interesante. Don David Millet Pomposo, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarte.
Antes de nada, ¿Millet o Mille?
Mille,
Mille.
Digo, es que igual han escrito mal el nombre y les han olvidado el acento. No, Mille. Perfecto. Don David, tenemos muchísimo interés en que usted nos ponga en conocimiento a nosotros y a toda nuestra audiencia. ¿En qué consiste esta campaña para fomentar el consumo en los municipios afectados en la isla de Tenerife y ayudar un poco a la recuperación de esta zona tan dañada en el incendio de este verano?
Bueno, nosotros desde la consejería, una vez que se iniciaron las medidas de reconstrucción y de reactivación económica para los municipios afectados por el incendio de Tenerife, nos dimos cuenta de que se quedaba cojo el apoyo al sector servicios en concreto, es decir, a la actividad comercial, al ocio, a la restauración, a la hostelería. Y entonces, bueno, pues decidimos que dentro de todas esas medidas genéricas que el gobierno inició para la recuperación de los municipios afectados, era necesario incluir un programa específico para la reactivación del sector del comercio y de la hostelería de los 11 municipios afectados por el incendio. Y entendimos que la opción que iba a ser mejor recibida tanto por los empresarios como por los consumidores iba a ser pues un programa de bonos mixto, que en el cual pues la Consejería de Turismo aportase una parte para bonos a consumir en el sector de la hostelería, la restauración, bares, cafeterías y demás, y nosotros desde Comercio aportásemos también una parte para la reactivación del sector comercial, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho, iniciar esta campaña, que ya hoy mismo se ha iniciado la captación de los establecimientos en los 11 municipios y está prevista el inicio de la compra de bonos para el 27 de diciembre de este mismo año.
Ha sido rápido y puede ser muy eficaz. El Gobierno de Canarias, tanto en la Consejería de Comercio como la de Turismo, va a aportar un total de 600.000 euros, si no tengo mal, y se van a generar 54.000 bonos.
De esos 600.000 euros va a haber unos 540.000 euros que serán para bonos, lo que implica, pues claro, una inversión final en el tejido empresarial de estos dos sectores de los 11 municipios afectados de 1.080.000 euros, ¿no? Porque sabe usted que el consumidor compra un bono por 20 euros y 10 euros los pone el consumidor y los otros 10 euros los pone la administración. Por lo tanto, de esos 540.000 euros en total de bonos, pues al final va a suponer una inversión, en caso de que se agoten, que estamos convencidos de que así será, de más de 1.000.000 de euros en los 11 municipios, ¿no?
Alguno que otro que es por ahí muy listillo decía, nos van a pedir dinero para reconstruir el monte. Oye, creo que está dejando claro el director general que lo que se trata es de incentivar el consumo dentro de nuestros comercios de los municipios afectados a través de una inyección de dinero del gobierno de Canarias y fomentar que los consumidores pongan la otra mitad. Es decir, que entre los dos...
Efectivamente. Aquí esto es una... hay que dejar siempre claro en los programas de bonos que nosotros aquí no estamos apoyando a los consumidores. Aquí es una ayuda, un apoyo que se hace directamente al tejido empresarial usando como instrumento al consumidor. Es decir, aquí el consumidor es el medio a través del cual esa ayuda llega al comercio, al bar, a la cafetería o al restaurante. Lo que pasa es que es un programa en el que todas las partes que participan ganan. Ganan las empresas destinatarias finales de esa reactivación del consumo y ganan los consumidores porque se multiplica por dos el dinero que destinan a esos bonos, ¿no?
Perfecto. Director General, le voy a hacer una preguntita. ¿Dónde se puede adquirir estos bonos? ¿Y desde cuándo?
En la entidad colaboradora que es FAUCA, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, va a implementar una plataforma. Entonces, a partir del hoy se inicia la campaña de captación, los comercios y los restaurantes, bares y cafeterías se adhieren a ese programa a través de la plataforma. Posteriormente, aportando el DNI o el NIE, el usuario canjea esos bonos en la plataforma. Cuando va al establecimiento, el usuario tiene que presentar junto a su DNI el código QR del bono que ha comprado o la impresión de ese bono. Ese bono se canjea en el restaurante y en el comercio, y posteriormente la empresa va a la plataforma con los tickets de caja, los tickets de compra y
la identificación del bono y se le canjea el importe automáticamente. Es decir, es un procedimiento que está totalmente desarrollado porque FAUCA ya ha implementado este programa de bonos en numerosos municipios y islas de toda Canarias. Y es un programa muy intuitivo, muy sencillo, que no necesita ningún tipo de aportación documental ni de ningún tipo por parte ni del consumidor ni del empresario, y que además permite a través de esa plataforma que el canje sea inmediato, ¿no?
Y que quede claro que los comercios que se pueden acoger tienen que hacerlo desde ya, desde este momento, que tienen que ser de los 11 municipios afectados, pero los consumidores pueden ser de cualquier municipio del Lilo. Sí, o de cualquier parte del mundo.
Lo que hay que aportar es el documento acreditativo de la identidad de la persona, y lo único que tiene que hacer el establecimiento para adherirse a la plataforma es presentar el justificante de que está dado de alta en el día E de las actividades de los grupos que se permiten para la plataforma, porque por ejemplo pues no pueden participar grandes empresas, no pueden participar las cadenas de alimentación, no pueden participar tiendas que vendan exclusivamente tabaco o derivados del tabaco. Es decir, hay unas limitaciones porque se trata de fomentar el comercio de proximidad, el pequeño comercio local, la hostelería local, y por lo tanto lo único que tiene que hacer el comerciante es acreditar mediante su IAE que cumple con esos grupos que son los que están permitidos para participar en el programa, ¿no? Es muy sencillo.
Pues muchísimas gracias, director general de Comercio y Consumo, don David Mille Pomposo, por haberte dedicado esos minutitos, que sé que le hemos robado una reunión que tenía, y discúlpeme que se nos haya hecho un pelín tarde. Pero agradecido de verdad de haber compartido esta información con nuestros oyentes, que campaña para los comerciantes, desde hoy ya apuntarse. Los consumidores, desde que FAUCA ponga en su página o en la plataforma para adquirir. Llegamos a tiempo para hacer las cartitas de los Reyes Magos. Para Papá Noel igual vamos apretados, pero para los Reyes llegamos bien.
Sí, sí, seguro que sí.
Don David, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Segunda pausa musical del día de hoy. Vamos a escuchar otra música navideña villanciquera. Sleigh Ride de Ronettes. With you. Bueno, pues después de estas conversaciones con alcaldes del norte de Tenerife, donde nos ponen las bondades de que vienen unas navidades fantásticas y un 2024 aún mejor, vamos a ponernos otra vez en la cruda realidad, y para eso nos va a ayudar nuestro siguiente invitado, nuestro analista de los miércoles, de los jueves, de cuando él puede y cuando él quiere. Don Javier Bueno, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Diego?
Pues nada, échame una manita en poner a los oyentes otra vez, no de muy mal humor, pero un poquito en contacto con la realidad. Que parece que no va a haber referéndum, que dice Sánchez que no, que a Pere Aragonés lo quiere mucho, pero que con la amnistía se dé por contento. Un poquito más de autogobierno, si puede ser, pero de referéndum nada.
Bueno, como Sánchez no tiene acostumbrado a todos los españoles, que lo que dice es lo que dice que no va a ser, es lo que realmente
va a ser,
pues habrá referéndum y habrá, claro que sí.
Como diga que no, hoy dale una semanita.
Claro. Y además lo hace muy bien, porque no se reúne con un prófugo o un delincuente, ¿no? Se reunirá después de la ley de amnistía y ya no es prófugo ni delincuente.
Bueno, con quien se va a reunir definitivamente en el Congreso de los Diputados es con Feijóo. ¿Va a servir para algo o no se van a sacar ni siquiera la foto del Facebook?
Lo de la reunión de Feijóo, que cada uno pone los temas que quieren hablar, pues es como si tú y yo quedamos a comer, tú quieres hablar de blanco y yo quiero hablar de gris. ¿Vamos a llegar a un acuerdo?
Pues no, pero nos comemos un pescadito. A ver quién paga la comida, es verdad. No, la vamos a pagar nosotros, eso te lo digo ya.
No, evidentemente en temas de política siempre pagamos los ciudadanos. No todos los ciudadanos, sino los que no vivimos de subvenciones ni del chiringuito ideológico.
Entonces, todas estas reuniones que vamos a tener, que hemos tenido esta mañana con Pere Aragonés, la que va a tener Bolaño esta tarde con el señor Marín, la que va a tener mañana Feijóo con Sánchez, son comidas navideñas, ¿no van a llevar a ningún lado?
Sí, bueno, es una visión muy bonita de las reuniones. Sí, ahora es buen ambiente, ahora todos somos buenos y tontos, pero no te preocupes, eso se acaba el 8 de enero, a partir del 8 de enero todo hijo de puta otra vez. Es así, ahora estamos en el buenismo y en los buenos deseos y todo esto, pero vamos, hay cosas que Feijóo no puede acceder por ningún lado y hay cosas que Pedro Sánchez no puede acceder a lo que le pide Feijóo, porque se metería en un grave problema con sus socios, que son los que lo mantienen. Como hemos perdido ya el talante y la predisposición a llegar a grandes pactos entre PSOE y PP, pues nada, vivimos una nueva era de la democracia que cada día más veo.
Oye, escúchame, y si le hubiésemos puesto el nombre, en vez de haber sido Sánchez el que le puso nombre a la reunión de mañana, el nombre de la reunión de la perra gorda, se lo pone Ayuso, ¿tú crees que hubiese habido feministas y animalistas que hubiesen salido al paso y diciendo que esa es fascista o no?
No, porque total, cuando lo dice Díaz Ayuso, todo le cae encima por todos lados, lo dice la Yolanda Díaz, y si lo criticas, pues serías un facha peligroso. Pero tú sabes que la izquierda puede criticar con toda la dureza a cualquier política del centro-derecha, pero no todos los del centro-derecha pueden criticar de la misma manera las políticas de izquierda. Las mujeres de izquierda están más protegidas y tienen más derechos que las mujeres de centro-derecha. Eso lo sabe un estudiante del primer derecho.
Pues mire, la verdad es que la frase "la perra gorda" me suena tan mal. Y si te hubiese dicho, si yo me imagino esto dicho por Abascal o por alguno de estos, dice, no, la perra gorda. Ostras, pues, le cae la de Dios, ¿eh?
La fiscalía.
Es terrorífico. No, me río porque de verdad, lo vi ayer diciéndolo en directo y digo, ¡fuah! Menos mal que lo ha dicho Sánchez. Menos mal, porque ¿sabes tú que quién va a dar las campanadas este año, no?
Sí.
¿Sí? ¿Se lo comentamos a la audiencia? Para que elijan. ¿Eh? Pueden elegir entre la Pedroche, pueden elegir entre Dani Martín, o pueden elegir a Jenny Hermoso.
Que
Jenny Hermoso va a dar las campanadas también. Que Jenny Hermoso va a dar las campanadas.
Sí, bueno, maravilloso. Y es una de las mujeres, la segunda mujer más influyente.
Más influyente. Lo que hemos conseguido.
Eso se lo dice a la presidenta del Banco Santander, por ejemplo, ¿no? O la que dirige ahora mismo Sara. Claro, es que estamos diciendo boberías.
Tremendo.
Pero boberías controladas en los medios, que están controlados ideológicamente, y aquí a todas las risitas y todo tal. Hasta que se les caiga el chiringuito, un día se les va a caer. Ahora la caída va a ser dolorosa, muy dolorosa para algunos.
Bueno, la semana que viene a ver si podemos hablar y hacer una proyección de lo que va a pasar en el 2024, porque se nos avecina un calendario electoral interesantísimo. Es decir, el 23 ha sido duro con el tema electoral, pero el 24 no se va a quedar atrás, ¿no? Porque ¿cuántas nos van a tocar? Como mínimo tres, ¿no?
Como mínimo están las gallegas, vascas y catalanas, ¿no?
Las catalanas no sé, en que están en el 25. Las europeas seguro.
Exacto.
Tres seguro, pero...
Son cuatro para los que nos gusta el tema de la política, entonces son cuatro. La gallega, las vascas, la europea y las elecciones de Estados Unidos.
Y las de Estados Unidos.
Que quieras que no, nos afecta también a los europeos.
Y además cae después de las europeas, con lo cual va a estar bien. Es decir, que tela lo que se nos viene el año 24, ¿eh?
Además, las europeas van a estar muy divertidos, porque esto, los que somos de centro-derecha, bueno, los que somos los fachas peligrosos de este país... Es así.
Tú eres un facha peligroso, Javi, asúmelo.
Estos radicales de izquierda, ¿no? O sea que va a estar muy divertido esa elección. Eve, la Podemos contra Sumar.
Podemos contra Sumar, mira que eres malo.
Sacar a más votos Podemos y más diputados que Sumar. Al día siguiente...
La lían, ¿eh? Pero no va a ser posible eso. Date cuenta que Irene Montero está de retirada, que ayer no fue ni a recoger su premio, que tiene guasa que una ministra sea la diputada azote del gobierno, ¿eh?
Bueno,
eso es para morirse de la risa, es decir, el diputado que más ha azotado al gobierno o una ministra.
Pues eso dice mucho de cómo las cloacas del gobierno.
O de los periodistas que dan los premios.
También, pero como los periodistas se tienen que llevar bien con el poder y el poder es Pedro Sánchez.
Pues nada, y mejor que Irene Montero para crucificar, ¿eh?
Claro, ahí no, tenemos... Claro, ¿quién le puede quitar la tortilla a Pedro Sánchez? Yolanda Díez, que a la tonta los tontos va matando, va subiendo ahí como anda, que es un marketing, es un bluff, pero es el que le puede mover la silla ahora mismo al presidente. Pues entonces yo le doy un premio a la peor enemiga de la que me puede mover la silla.
Bueno, y para hablar de alguien bien de la izquierda, vamos a echar de menos a Nadia Calviño, ¿no?
Bueno, en algunas cosas
no,
sí.
Tú no echas de menos a ninguno.
No, dentro de...
Espérate que la sustituyan para ver tú cómo la vas a echar de menos.
No, yo sí he defendido. Mira, cuando fue el gobierno yo defendí a Nadia Calviño, a Margarita Robles, a Marlaska, que ha sido uno de los mejores jueces que ha habido en la carrera judicial. Pasa que es un nefasto ministro, pero en un principio yo confiaba en eso tal, eran perfiles tecnócratas y moderados. Y sinceramente a mí pues me han defraudado todos han ido al sector radical del presidente. Por lo tanto, que se vaya Calviño, no se deje tal, pues mira, más poder que coge Yolanda Díez, que era la única que le plantaba cara ahí en los gobiernos. A ver a quién nombra Pedro Sánchez, porque va a tener que nombrar un peso político de que haga contrapeso con Yolanda Díaz.
Pues al que tiene dos Óscars, según los periodistas del Congreso, a Óscar Puente, que tiene el 2.0, ya sabes tú, y el revelación que se lo ha robado Cristina. Pues
ya lo dije yo del inicio de la legislatura, que no iba a dar mucho juego, sí. Iba a ser muy divertido.
Oye, Javi, te tengo que dejar que hoy tenemos un día especialmente complicado. Y además me acaba de escribir a una hija mía que voy a tener que salir prontito porque tiene un programa, la pobre.
Vale, solo me dejas decir una cosa.
Y dos también.
Que quieren, comunistas y socialistas quieren cargarse los ultrajes a los símbolos nacionales, las injurias del rey, a los sentimientos religiosos y a la apología de ETA, ¿no?
Sentimientos religiosos católicos, Javi, puntualiza, los católicos.
Aquí quería puntualizar que esa ley que nos van a aplicar a todos, para los socialistas y los comunistas, significan que sí podrán insultar al rey, que sí podrán cagarse en la bandera de España, que podrán seguir atacando a la Iglesia Católica y que pasarán e insultarán, como siguen haciendo, a las víctimas de ETA. Pero al resto de los españoles, los que somos fachas, esa misma ley simbolizará que no podremos criticar a la República, que no podremos decir nada contra la bandera independentista catalana y vasca, que no podremos decir nada tampoco del Islam en aras de la integración y que tampoco podremos hablar de los hijos de puta de los asesinos de la ETA. Eso es lo que quería decir. Una ley hay que verla desde los dos puntos de vista. No se va a aplicar para uno y para otro.
A mí también me gusta la fruta, Javi.
Y a mí también.
Un abrazo y feliz Navidad.
Un abrazo, feliz Navidad. Gente Radio.
Bueno, pues para acabar, como viene siendo habitual, el programa de hoy, tertulia. Don José Daniel Díaz Armán, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel de Prado Ordaz.
Buenos días. Bueno,
he dicho bien, Ordaz. Lo he pensado, digo, Ordaz.
No sé si lo has dicho bien, porque es Ordaz acabado en S.
Ah, pues entonces lo he dicho mal porque lo he dicho acabado en Z.
Al revés. No, porque eres sevillano, entonces puedes decirlo perfectamente bien diciendo Ordaz.
Ordaz. Y Delia Escobar.
Luis.
Iba a decir Pacheco, pero ya sabes tú.
No, está bien que lo diga, porque nadie se acuerda nunca del segundo apellido. Mi madre se va a poner contenta.
No, y fíjate tú, tu madre se llama Paula, ¿verdad?
Paula, sí.
Me acordaba de Pacheco Luis, tu padre.
Escobar Pacheco.
Pacheco, tu padre, pero. ¿Y Paula cómo se llama?
Luis García. Luis García.
Pues nada. Delia Escobar, Luis. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues tenemos una tertulia, mini tertulia, lo siento, pero es que me escribió mi querida, una de mis queridas hijas, una que llega hoy a las 2 de la tarde, que llega bien, por el aeropuerto del norte. Pero otra que ha tenido un problema en el instituto y que necesita la colaboración urgente de su papi. Y yo he hecho, yo soy de vocación locutor de radio, pero de obligación ser papi.
Eso no es para todo el mundo.
Entonces tenemos que acabar prontito, no nos podemos demorar. Lo siento, media horita tenemos, así que intensamente mandarle el leñazo. Les voy a dar a elegir, porque había temas pendientes de hablar en esta tertulia, que está variadita hoy, pero me parece que es importante hablar, pues ya que tenemos aquí a José Daniel y aquí tenemos aquí a Delia, de políticas municipales, ¿no? ¿Te parece?
Hay una, hombre, hay una, yo soy la más que entiendo más de eso que de la otra.
Hay una buena noticia hoy, importante, que hay que comentar, ¿no? Que la regla de gasto de Europa no ha sido tan dura como esperábamos. Y hay una buena noticia porque los presupuestos del 24 no se van a ver afectados. La Rotava está encantada, porque ya lo tenía más o menos previsto, que podía haber algún tiquitiqui.
Sí,
entonces,
hombre, sí, aprobamos los presupuestos, pero con la incertidumbre de no tener claro por dónde iba a ir el camino. Hicimos una suposición y fue bien, ¿no?
Pero no nos han apretado mucho el zapato.
No.
Así que bien. Pero en Tacoronte tenemos un problema, que no tenemos los presupuestos aprobados.
Pues sí, no hay un presupuesto aprobado, previsiblemente irá a pleno en el mes de enero, es lo que nos han dicho, por lo que ya se tendrán que definir los límites, bueno, con este nuevo límite planteado desde el punto de vista europeo.
Light, ¿no?
Es light,
3% de déficit.
Es light la parte del déficit. Hay otro tipo de cuestiones que tienen que determinarse en la ley de presupuestos del Estado, que efectivamente ya está más vinculado a la regla de gasto y a otro tipo de cosas que sí que pueden todavía afectar en cierta medida al uso de remanentes para municipios en los que haya muchísimo ahorro.
Entonces, bueno, no sé, ya que se adelantó un poco la Unión Europea, me imagino yo que las líneas serán parecidas a nivel nacional, aunque...
Que no se le ocurra hacer otra cosa.
Que no sea así, sí.
Sí, pero al final el Estado es egoísta. Sí. Y sobre todo tenemos un gobierno muy poco solidario con las administraciones públicas locales. Ya en su momento incluso a alguna ministra se le ocurrió la idea peregrina de que la mitad de los ahorros de los consistorios locales de España pasaran al ministerio a cambio de poder usar el resto de forma libre, y así el déficit público estatal generado por las derechas y las izquierdas fuera mitigado por el ahorro local de los municipios que realmente son cumplidores y han hecho su trabajo. Eso se puede volver a repetir. Yo no veo un Estado generoso con los ayuntamientos, veo un Estado que puede comportarse de forma egoísta y puede volver a tomar decisiones diciendo, oye, si yo le meto candado a las administraciones locales y no les permito usar remanentes, va a seguir habiendo un ahorro que está intacto ahí y que a mí me mitiga mi dato de déficit y mi dato de deuda pública, que es realmente vergonzante teniendo en cuenta las infraestructuras o lo que he ejecutado.
¿Tú crees capaz a este gobierno de hacer eso, Manolo?
Mira, yo creo que hay una cosa que ha dicho...
Lo han entendido todo, ¿no? Porque sí. yo creo que Daniel lo ha dejado claro. Es decir, van a volver a hacer lo que intentaron hacer.
Europa cuando nos mira a nosotros, lo que ve es deuda pública. Sí, y mete en el mismo saco deuda pública local, cabildo, comunidad autónoma y Estado. Y como la cajita del ahorro está en las administraciones locales, lo mismo dice, mira, cerramos la cajita de los ahorros esa, que esa no nos afecta, y seguimos gastando en el gobierno. Perdón.
No, yo lo que digo es que es algo triste que desde el gobierno, y no desde este, sino ya de los anteriores también, con Mariano Rajoy también pasó de alguna manera, siempre parece que el castigo va siempre al que se porta bien. Es una cosa. Es un poco como la pedagogía contraria, ¿no? Antipedagógico, ¿no? Tú estás ahorrando, estás haciendo los deberes, estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer, y entonces, como tú eres el que tienes dinero, pues te lo voy a quitar. Porque, claro, al que debe, no se lo puedo quitar. Entonces es como muy gracioso. En vez de imponer A ver, no sé exactamente qué tipo de sanciones se pueden poner, pero también digo yo que se les podrá prohibir endeudarse y decir, oye, hiciste mal esto y ahora, en justa correspondencia, tú vas a... No vas a poder cumplir determinados compromisos con los ciudadanos. Evidentemente hay que dejar los compromisos importantes pues garantizados, pero el resto decir, pues mira chico, tú que querías traerte a Juan Luis Guerra a tocar en el Puerto de la Cruz, pues entonces no vas a poder porque no hay dinero, y entonces ese mérito que te ibas a colgar para las elecciones no te lo vas a poder colgar porque no te lo autorizo. De alguna manera tiene que poderse hacer eso, pero parece que no está muy por la labor.
Que se ha prodigado la política del confeti. Últimamente el confeti se prodiga demasiado, historias de festejos y políticas efectivas, al menos preventivas reales, por ejemplo en el ámbito social no estoy viendo, yo estoy viendo política asistencial de la de dar y quedar bien, y además últimamente además de una forma un poquillo asquerosa, es decir, hay gente que incluso usa la foto del servicio social entregando por esto de que...
Eso hacía tiempo que yo no lo veía y lo he vuelto a ver.
Sí, yo también lo he vuelto a ver y a mí me agrede sinceramente mi sensibilidad y ese uso que se está haciendo de las personas, que se está haciendo en algunos municipios, no voy a designar a alguno en concreto, y después se está empobreciendo esa parte de decir, oye, hay que pensar a más largo plazo, hay que valorar las cosas con más profundidad. El otro día lo decíamos sobre la educación, ahora ocurre con un montón de cosas, pero es verdad que a los ayuntamientos, que somos la primera trinchera y la vanguardia de todos los problemas que acaban surgiendo a la ciudadanía, porque el vecino cuando tiene un problema acude al ayuntamiento, normalmente estamos en manos de otros que están muy alejados de la política real. Uh-huh. Y viven en una política ficción en la que se habla de Estrasburgo, de reuniones en Suiza, de cuestiones vinculadas a lo que antes estaba hablando incluso mi querido Javi Bueno, que fuimos compañeros de facultad y tuvimos tertulias de estas muchos años en la cafetería de la Facultad de Derecho, pero esas tertulias también para la cafetería, también para teorizar, pero cuando estás gobernando para personas que tienen necesidades reales y requieren de políticas efectivas para resolver nuestros problemas estructurales, que los tenemos y hay que resolverlos.
Pero ahora, por eso siempre digo yo que cualquier diputado, cualquier senador tiene que primero pasar por una administración local, porque es muy fácil, ¿no?, llegar a una cámara alta a nivel nacional y empezar a legislar sin ser consciente de luego la aplicación que tiene esas leyes que tomas en el día a día, ¿no?, que luego la consecuencia la ven los ayuntamientos a la hora de aplicarlo. Y yo creo que debería ser un requisito obligatorio que primero hayas pasado, como dice Daniel, por la trinchera y que veas lo difícil a veces que es aplicar esas leyes que se hacen desde forma teórica o muy filosófica, pero que no se ajustan a la realidad y son problemas que tenemos siempre en el día a día. Y lo que planteabas es verdad que puede ser una medida que tome el gobierno desde lo del tema de los ahorros, y me asusta porque encajaría perfectamente para ello solucionar esa cantidad de deuda que se ha ido generando el país en los últimos años a través de préstamos para poder ir solventando problemas del día a día, y que cada vez va siendo muchísimo mayor. Yo no sé cómo van a poder saldar toda esa deuda que estamos teniendo con Europa y con muchísimas otras administraciones para parchear y maquillar un poco la realidad que estamos viviendo, ¿no?
No me preocupa tanto la deuda que se ha adquirido para solventar los problemas de los ciudadanos que has dicho tú ahora. Esa deuda, si era necesaria, está bien. La que me preocupa es la parte de la deuda que no ha sido para solventar los problemas de los ciudadanos. Claro. Que esa es un cuantico también. Ahí hay unos cuantos miles de millones de euros que seguramente eran perfectamente...
Pero eso es como los recortes. Sí. Cuando se habla de recortes, unos dicen que los recortes son en sanidad y en educación, y otros dicen que son en administración del Estado, en estructuras funcionariales. Y cuando hablas de dinero en deuda, dicen, no, todo esto es para asuntos sociales, para atender, no para hacer aeropuertos vacíos, ni para hacer ferrocarriles que no caben por los puentes, ni... esas cosas, ¿no?
Y ahora voy a hacer yo un poco de abogado del diablo con respecto al tema de lo de las fotos. Y voy a hacer de abogado del diablo...
De las fotos de políticos entregando ayudas sociales en sus redes sociales.
Y voy a hacer de abogado del diablo no porque yo esté más o menos de acuerdo, que en principio no estoy de acuerdo, sino porque alguien me lo explicó. Es un tema de comunicación. Yo que he estado en partidos políticos, y tú también, sabes que en estos tiempos pues todos los partidos se apuntan a recoger y hacer, no, vamos a hacer una recogida de comida, de alimentos, para luego llevarlos al banco de alimentos, y acaban haciéndose la foto gente incluso que no tiene ni o sea, ni está en organismos ni en administraciones públicas, partidos pequeños. Y yo preguntaba, porque no estaba muy de acuerdo en eso. Digo, yo estoy de acuerdo en recoger alimentos, estoy de acuerdo en recoger ropa, estoy de acuerdo en todo lo que sea ayudar a la gente que lo necesita. Pero lo de hacerse la foto no estaba tan de acuerdo. Y alguien me explicó, dice, el problema no es que tú te hagas la foto porque tú quieras aparecer. El problema es que todos se hacen la foto. Y si tú no apareces, tú eres el que no lo has hecho. Entonces es una cuestión de comunicación.
Política del postureo.
Sí, pero...
Política del postureo.
O sea, o se prohíbe para todo el mundo, o si no, la gente lo tiene que hacer. Porque si no, parece que es que unos lo hacen y otros no. Es un tema de comunicación. Yo no estoy de acuerdo. A priori no estoy de acuerdo, pero es un tema de comunicación. Yo creo que...
Pero la foto, claro, de un político entregando una ayuda pública a una persona, eso está muy feo.
Sí, está feo.
A lo mejor el que está recibiendo la ayuda quiere ir a la red social de que está entregando la ayuda. Que también esto, pero mira, eso debería... Yo creo que es la persona, es decir, lo que le haga tu mano derecha que no se entregue la izquierda. En lo particular y en lo público yo creo que es aún más.
Claro, debería haber un código deontológico de los políticos para eso. Igual que los enfermeros tenemos el nuestro y los médicos tienen el suyo, pues no, los políticos seguro, los cargos no los políticos, los cargos públicos deberían de tener un código deontológico. Pero parece que ese no está escrito. Entonces, y si está escrito...
Déjalo que no lo escriban, no vaya a ser que lo escriban.
Y si está escrito, lo que antes era un muro pasó a ser un murete y ahora nada más es un guardia acostado de esos que ponen en la carretera y ya dentro de nada pues no va a ser nada porque ya se lo saltan todo.
Bueno, pues otro tema que tenemos poco y yo quiero hablar de este tema también, porque en Europa también se habló ayer y se consiguió un pacto de inmigración donde lo más relevante en lo poco que he leído es que se han inventado la gula europea. Que no quiera inmigrante, que pague 20.000 por cada uno de los asignados y se los mandamos a otros. ¿Han leído eso?
No.
¿Pero qué te parece? Que diga, mira, te tocan cuatro, pero si tienes 80.000 euros, se los damos a otro, que no tiene 80.000 pavos.
Pero, ¿la propuesta de quién parte?
De la Unión Europea.
Pero los 80.000...
Hacia los países. Pero es que, claro, si se los hace hacia los países, ahora viene el segundo escalón, las comunidades autónomas.
Ya, no, pero la pregunta es...
¿Usted no quiere a mis negritos y me da 40.000 por cada uno? ¿Me los quedo? Es que esto es asqueroso.
Sí, un mercadeo.
Asqueroso.
No, es absolutamente asqueroso, pero luego hay otra parte relevante. ¿Quién se queda el dinero? ¿El que los recibe o la Unión Europea? Porque solo falta además
que se quede la Unión Europea.
Que se lo queda la Unión Europea y encima... No, mira, como este no quería, me ha pagado no sé cuánto, pero no te voy a dar ni un euro y tú, que no tienes dinero, te los vas a comer. O sea, eso todavía es peor. Así que cuidado que encima...
Tipo,
o sea,
como las multas de las compañías eléctricas que se los ponen los ministerios y las consejerías de industria cuando son déficit de servicio al cliente, y al cliente en la factura no le viene nunca nada. Es decir, los tíos pagan la multa, pero la multa se queda en la administración que se la impone, ¿no? Pues esto me huele a algo parecido, pero es asqueroso.
Y sobre todo que estás hablando de personas, a ver, no estás hablando de una mercancía, son personas humanas. ¿Dónde está la humanidad en esa acción? Lo que está claro es que hay que tomar una serie de medidas y no puede ser lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que no hay la responsabilidad o la gestión de la llegada de migrantes, no está para nada equiparada a nivel del territorio nacional y mucho menos del territorio europeo, pero no podemos perder la conciencia de que son personas, no son una mercancía. No está la humanidad, ¿no?
La política está, se basa en lo de la política del reparto, en el sentido de que parte de los migrantes se entiende que reciben un tratamiento diferenciado porque algunos tienen derecho al asilo.
¿Y lo van a recortar? ¿Lo van a poner más difícil?
Y otros no. Entonces, con respecto a unos, procede pues tramitar el derecho de asilo. En el caso del asilo se hablaba del realojo y de toda esta parte en diferentes países. E ir repartiendo una especie de cuota por países, porque es verdad que los países del sur estamos sufriendo las oleadas y los países del norte, pues evidentemente, son los países a los que aspiran algunos de los migrantes a llegar, pero no llegan porque realmente las costas canarias son las que dan, las costas españolas, las italianas y otro tipo de cosas. Es curioso porque yo sí que voy a reconocer que a mí me llama la atención que este acuerdo en el Parlamento Europeo ha sido un acuerdo en el que derechas e izquierdas
se han puesto de acuerdo.
Y eso es bastante difícil, tal y como están los extensos equilibrios europeos ahora y los cambios de gobierno. Habrá que leer la letra pequeña. Parece mercantilismo, sinceramente, porque hablar de dinero parece mercantilismo. Otros lo que estaban diciendo es que era una política coercitiva, multa a quien incumple. Porque es verdad que estamos pensando que con 20.000 euros lo que estás haciendo es comprar y vender personas. Pero otros lo que lo defendían, por ejemplo, escuché a un democristiano holandés que me llamó mucho la atención su expresión. Dice, no estamos ni comprando ni vendiendo. Si lo que estamos haciendo es multando a los países que se niegan a asumir asilo. Dice, y ustedes...
Dinero para la Unión
Claro, dice, ustedes no llegan a cuantificar cuánto puede suponer para un país que se niega a recibir a 15, 20 o 30 mil personas.
Y tú no puedes tener...
O sea, claro, ya cuando lo cuantifica, dice, oye, que ya no estamos hablando de multas de 20 mil. Estamos hablando de multas de millones.
20 mil por 20 mil son 400 millones.
Y empiezas a cuantificar y tú dices, oye...
Pero quizás en vez de llegar al camino de una multa, porque no es más fácil la obligatoriedad, es decir, cualquier territorio de la Unión Europea debe acoger... porque luego hay una casuística muy importante. Hay muchos, por ejemplo, migrantes que llegan a Canarias, como bien dices tú, ellos no quieren, la mayoría, el 90%, ni siquiera se quiere quedar en el archipiélago. Tiene hasta familiares que se encuentran en Mónaco, muchos esperando. De ellos en Francia, esperando, con una estructura familiar, con una solvencia económica, incluso con un puesto de trabajo. Oye, en diferentes países de la Unión Europea. ¿Por qué lo vas a denegar tú que pueda acceder a ese país porque el país no quiere acoger? Cuando al final...
Porque ha venido por Canarias porque Francia no le ha tramitado los papeles.
En algunos
sí. Claro, pero no que hay que ver la casuística de cada caso, ¿no? Que no puedes generalizarlo así porque a lo mejor al final lo que le vas a dar una calidad de vida a esa persona que va a encontrar va a tener una vivienda que ya la tiene además con sus familiares y además incluso puede tener una salida laboral. Aquí hay muchísimos migrantes que están cogiendo muchísimos trabajos que los canarios no queremos y es una realidad. Hay muchísimos trabajando en la platanera, trabajando en lavanderías de madrugada y hay trabajo que están cogiendo y lo pueden hacer en cualquier otro país. ¿Por qué tienes que denegarle por una estructura política europea? ¿Por clasificar los países?
Porque al final...
Sin desgranar realmente la realidad de cada caso.
Yo no voy a justificar la medida. Yo lo que estoy expresando es lo que ellos han expresado y por qué lo hacen.
Después de 3 años negociando, llegar a esto me parece tristísimo.
Del mismo modo que hay una España vaciada y una Europa vaciada.
Claro.
Y evidentemente lo que se quiere de alguna manera es buscar yacimientos de empleo donde efectivamente hay grandes zonas donde hace falta una mano de obra y donde se les pueden prestar unos servicios sanitarios, educativos y complementarios de todo tipo que serían excelentes con estándares de calidad elevados. Un gueto de Marsella no puede ser el destino deseado en una ciudad donde la presión hace que haya grandes cuotas de paro. Por ejemplo, Marsella tiene un problema dentro de Francia bastante elevado. Y es donde, por ejemplo, posiblemente gran parte de los argelinos que entran a Francia pues tengan familiares por razones de parentesco. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la parte mercantilista es la parte negativa. Pero es verdad que empieza a haber una política migratoria y a lo mejor eso es positivo. Es decir, hasta ahora no había nada, hasta ahora es Canarias, aguántate y ya veremos cómo resolvemos tu papeleta. Italia, aguántate y ya veremos cómo resolvemos tu papeleta. Que haya una política migratoria común,
hombre, ya es un caso.
Es positivo, vale. Es muy positivo. Aunque el primer acuerdo no nos guste del todo, porque también hay una parte importante en las medidas coercitivas. Que coste que no son las que más me gustan. Cuando se planteó, y esto que coste que no estoy totalmente de acuerdo con la medida, pero entiendo que tiene que haber un primer acuerdo, porque si no, al final los países del sur vamos a seguir teniendo un problema que los del norte no van a querer resolver, porque en los países del norte de Europa están muy cómodos. Que las oleadas las sigamos recibiendo nosotros, que la presión la sigamos recibiendo nosotros, que no tengamos los servicios asistenciales para asistir a todas estas personas que estén llegando y les estemos metiendo en pabellones indignos, que eso no es lo que procede en un estado social y democrático de derecho. Y por contra, en el norte de Europa se estén riendo de nosotros y mira, tú vete aguantándote, que yo, mientras los paren frontera, no voy a tener ningún problema. Es lo que está haciendo Francia con Italia, es lo que está haciendo Austria con Italia y es lo que están haciendo los franceses también con España en los Pirineos, porque los controles fronterizos para europeos no existen, pero los controles fronterizos para otro tipo de cuestiones sí están existiendo y están parando, y desafortunadamente están parando por el color de la piel. Y eso es muy duro de ver.
Sí.
Además, es lo que estamos recibiendo. Que haya una política migratoria común, por fin, y que de repente no seamos incluso capaces en un acuerdo mínimo puede ser positivo. Y ahora iba a la parte coercitiva, habla de las multas. Nosotros teníamos un sistema de multas para el control del tráfico, todos los que tenemos carnet de conducir, en el cual, pues bueno, se multaba con dinero. Y mientras se multaba con dinero, a la gente con dinero le daba igual. ¿Que me metes 1.000? 1.000. ¿Que me metes 3.000? 3.000. Yo puedo seguir pagando. Cuando aparecieron las suspensiones de carnet y el carnet con puntos, empezaron los problemas para los grandes reincidentes. Es decir, hay países de Europa que han pasado ampliamente de ser solidarios. Hay otros que han sido medianamente solidarios y hay otros que han sido completamente solidarios. Pues esto para...
No, completamente para... solidarios no, víctimas, por sí, así decirlo. Sí, sí. Pero, no es ser solidario, es que no puedes hacer otra cosa.
Yo sé que esto parece indigno, pero para los grandes incumplidores de Europa, que hay muchos países que son grandes incumplidores, esto es un mazazo, porque están... ahora en la picota, y no estamos hablando de 400 millones, es que estamos hablando de más dinero, y las multas de la Unión les van a doler.
Claro, pero eso, usted tiene la obligatoriedad de acogerlo.
Restricción de fondos de cohesión, restricción de... es muy duro, ¿eh? Aquí bueno, hay países de la Unión
Europea. También habría en la positividad de que tenemos un primer acuerdo europeo.
También habría una alternativa.
No me gusta, no me gusta.
Pero es uno.
Pero es uno, ¿eh?
Sí, está claro que es un paso. Pero no deben perder la perspectiva de que son personas y que cada persona es un mundo y que no se puede a veces hacer las normas y las leyes. Yo entiendo que es un paso muy importante. Y está muy bien basándose que usted tiene una obligatoriedad y si usted no lo cumple la obligación, pues tiene una multa, evidentemente, porque si no, no hay consecuencias. Al final,
cobrable. Esto es un reino de taifa. Que las multas son cobrables.
Pero que vaya por delante la obligación. Obligación de tener que usted acoger como territorio europeo a las personas. Y sobre todo eso, que esas leyes no pierdan la perspectiva de que estamos hablando de personas, que son que cada uno tiene su mundo, su historia y su recorrido, y que no se puede globalizar cuando se trata de un tema tan delicado como es. Que yo sé que es muy complicado cuando se tiene una visión europea, pero para eso hay sus canales y sus redes.
No, yo decía que hay una alternativa que puede parecer también mercantilista, pero es un toque un poco diferente, ¿no? Que es al revés. En vez de te voy a poner una multa de 20.000 euros si tú no acoges a inmigrantes, que sepas que los que acogen inmigrantes... por cada inmigrante vamos a darle un plus que te lo vamos a quitar a ti, no como multa, sino porque como hace falta ese remanente, porque establecemos que para tener...
Sí, la multa es afín, ¿no? Es decir, te pones la multa a ti, pero a fin de quien se queda con los inmigrantes.
Claro.
Y que ese dinero se invierta en mejorar la calidad de acogida.
Que se invierta específicamente en hacer...
Mejorar la acogida digna
y demás. Hay que tener en cuenta que... A ver, no digo que tenga que ser una cosa de la administración del Estado, pero todas las acogidas que se hacen en Canarias, al menos, son a costa de ONGs. Y las ONGs, luego, pues como organismos que son, pues pagan lo que pagan. Yo te digo, por mi...
Se financian con donativos particulares, claro, pero también con fondos públicos.
Sí, con fondos públicos, pero claro, ellos, al ser ONGs, están también a ahorrar. Yo te digo, por mi experiencia, no por mi experiencia propia, sino porque yo conozco gente que trabaja ahí, de lo que gana un enfermero en los campos de refugiados,
de
inmigrantes, y claro, resulta que se supone que están haciendo un servicio público, pero no tiene ni comparación con lo que gana un enfermero en el servicio público. Entonces, por ejemplo, y les cuesta encontrar enfermeros, y les cuesta encontrar psicólogos, y les cuesta encontrar trabajadores sociales, y les cuesta encontrar todo tipo de servicios, porque no pagan mucho. Y no pagan mucho, supongo que porque de alguna manera tienen los recursos que tienen. Entonces, oye, consigue más recursos, y si es preciso, los consigues ¿de quién? De quien no da nada, de quien no acoge a nadie. ¿Ah, tú no acoges? Pues mira, como resulta que España acoge a 500.000 y tú no acoges a ninguno, tú vas a aportar tu cuota para, por lo menos, que en España los 500.000 estén bien acogidos. Entonces te vamos a poner una cuota específica para pagar eso. Pero si no cojo ninguno, pues te jodes. Mejor los coges y los cuidas tú, de alguna manera.
La cuota esa que no solo sea para subir los sueldos de las personas que trabajen, sino también para mejorar la infraestructura de las personas que vienen, lugares de acogida.
Es que está todo vinculado. Yo cuando he dicho eso, yo hablo de lo que sé, de los sueldos, pero evidentemente está claro que eso influye también en el catering diario.
En la infraestructura donde se están alojando, las tiendas de campaña,
porque eso son
las ubicaciones donde se encuentran, que tampoco son las adecuadas.
Pero esa parte no la sé. Sé que es una mierda, pero no lo cuantifico. Yo te cuantifico porque yo sí sé
después
lo que...
Después, cuando van a centros de acogida a los menores, ya sí están en mejores condiciones. Cuando ya van a las casas de acogida de los menas.
Sí.
Pero lo que pasa es que ahí sí, lo que se necesita también es la formación. O sea, la infraestructura está bien, están bien alojados en buenas ubicaciones. Nosotros en La Rotada, por ejemplo, tenemos tres viviendas, bueno, cuatro, tres en el conjunto histórico y una afuera. Pero luego, ¿qué pasa con esas personas que están ahí echando los días? Claro, el trabajo de la integración, la formación es fundamental.
sus idiomas
por eso,
originales.
Por eso hace falta también personal que se dedique a eso. O sea, al final muchas veces no, la infraestructura es importante y la alimentación es importante. Pero el personal es importante y no se encuentra personal.
Y no solo
personal
la formación, sino la parte emocional también, que ahí cada uno viene con sus traumas, su historia, el recorrido que es muy complicado, ¿no? El trayecto. Entonces, trabajar la parte emocional y la parte formativa también es fundamental para que la acogida sea de calidad.
Bueno, yo sobre ese punto final, decir que el en concreto, bueno, trabajo de profe en la laboral, es un centro, bueno, ahora mismo es el mayor centro de Canarias, 2,000 y pico alumnos, y tenemos muchos menores que han venido como menores no acompañados, que están bajo la tutela de la comunidad autónoma, que están en pisos tutelados y que están allí pues estudiando en diferentes estadios. La mayoría pues está en una formación profesional básica. Es verdad que la barrera suele ser el idioma, tanto en los que vienen del Magreb como subsaharianos, y hay que intentar trabajar mucho más, sobre todo la barrera lingüística, porque el apoyo lingüístico es, yo creo, que una de las cuestiones que está ejerciendo un mayor escollo a la hora de adquirir conocimientos y de hacer formación reglada.
¿Y la integración?
¿Qué es lo que quieren hacer? Porque al final, cuando hablas con ellos, todos tienen una ansia de trabajar y de ayudar a sus familias allá donde se encuentren. En todo caso, este debate europeo es un debate muy interesante, porque dentro del ámbito local nos vamos al ámbito de esta aldea global en la que vivimos. Nosotros vivimos en una reglada que se llama la Unión Europea, ¿no? Y nosotros estamos en un estado en el que se suele hablar de la España vaciada, y a mí me suena raro, sobre todo porque nosotros estamos en la España petada. Esto es Canarias, aquí hay 2 millones de habitantes e indiscutiblemente con 40.000 habitantes menos que el territorio vasco, como ustedes comprenderán, aquí somos la España petada. Eso le ocurre a casi todo el cinturón sur de Europa, es decir, no somos conscientes de que los sures se han ido llenando y acolmatando por diferentes tipos de atractivos, y porque son lugares hacia los cuales la propia migración interna europea quiere acudir. Nosotros estamos rodeados de británicos, alemanes, belgas, italianos, holandeses, que quieren vivir en Canarias, pero que también quieren vivir en la Costa del Sol. También lo hacen en la Amalfitana, o en el Adriático, o en la costa croata.
¿Dónde haga menos frío?
En Dalmacia.
Con el cambio climático, y 50 años ya se
solucionó. Exacto. Y por contra, hay un norte de Europa que se ha ido vaciando gradualmente, y es muy difícil vivir en ciertas aldeas de la península escandinava y en otros lugares. Entonces, las migraciones europeas también tienen que hacerse con cierto grado de cabeza desde el punto de vista de los ejes estructurantes, generadores de empleo, prestadores de servicios, y es otro debate interesante que tiene que llegar a darse, porque eso también afecta a la esfera municipal y a los servicios que realmente podemos dar.
Y bueno, hemos hablado de los menores no acompañados, ¿no? Pero luego están esos menores que están en centros, que cuando cumplen 18 años, automáticamente pasan a la calle y se quedan sin ningún tipo de recursos. O sea, a los 18 años tienes las necesidades cubiertas, pero cuando cumples 18, fuera, sales del piso, de la vivienda donde estés, y ya te vas automáticamente a la calle.
Bueno, si
y
son delincuentes, ya se uno prorroga un poco más.
Hay muchísimos que luego se ven.
A unos cuantos ya les acogemos.
Y es verdad que hay un montón de asociaciones que están trabajando con esos que cuando cumplen 18 años de repente se quedan sin ningún soporte por parte del Estado, ¿no? En la calle, en la calle literal.
Un peligro potencial para ellos mismos y para la sociedad en la que se quedan.
Y una vergüenza como país de acogida que eso pase.
Mucho tenemos que hacer. Se me han quedado un par de cosas interesantes que quería hablar con ustedes, pero me tengo que ir de verdad. Así que la semana que viene volvemos a la carga. Feliz Navidad.
Sí, bueno, desear feliz Navidad a todos los oyentes, a ustedes, a esta casa, a los compañeros de Tertulia, por supuesto, que disfruten de estos días con las personas que están, recordando con cariño a los que no están, que pasen felices fiestas.
Uh-huh. No, igual.
Pues feliz Navidad. Mañana es viernes, así que mañana tenemos programa. A las 7:30 estamos por aquí otra vez. Sean felices.